Productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Au Patleti, Prost.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en directo desde la capital vizcaína, en esta sintonía del 91.4 FM y también a través de la página web www.radiomarcabilbao.com para que nos puedas escuchar en cualquier punto del mundo. Además, que tienes también ahí las noticias, los enlaces a las últimas noticias del diario Marca. Hoy, evidentemente, enfocado a lo que va a pasar esta tarde a partir de las 7 en ese Athletic Valencia, que os contaremos desde Radio Marca Bilbao y para toda la red de emisoras de Radio Marca. Con bajas en el Athletic, sí, porque Galarreta y Paredes siguen fuera de las convocatorias. Se echa de menos esa manija del centro del campo de Ruiz de Galarreta. Hombre, se echa de menos bastante en este inicio de temporada en general. Bastantes cosas del equipo rojiblanco, pero una de ellas es la manija y lo que aporta Ruiz de Galarreta en la zona central del campo para dirigir y para enviar balones sobre todo a esas bandas que tampoco están especialmente frescas. En el caso de Nico Williams sí, porque la verdad es que cuando ha tenido sus momentos frente al Getafe y sobre todo en la primera parte frente al Fútbol Club Barcelona se le vio con cierta claridad de ideas. Vamos a ver si puede demostrar también esta tarde que tiene todavía ese regate y esa posibilidad de marcharse del rival de la Euro y de la temporada pasada. A ver si ya ha cogido perfectamente la forma después de las vacaciones y una pretemporada un poquito más escasa que la de los demás. Porque Nico sí está en la convocatoria para hoy. Es difícil que pueda estar de titular porque lo que ha hecho prácticamente después del partido frente al Barcelona es recuperarse de esa molestia muscular en la parte interior del muslo con la que salió de Montjuïc y que le ha impedido estar con sus compañeros en estos días de entrenamientos, pero hoy sí podría permitirle estar, veremos si unos minutos o incluso en la titularidad, en función de el parte médico interno y las sensaciones que pueda tener el propio Nico Williams. Diallo y Aguirrezabala también están en esa lista. Diallo tiene pinta de que va a debutar. Otra cosa es que lo haga desde la titularidad o desde la suplencia para jugar unos minutos. Más tiene pinta esto segundo que lo primero, pero bueno, habrá que ver lo que decide Ernesto Valverde. Un Ernesto Valverde que tendrá que buscar también sustituto para Yuri Berchich en la parte izquierda, porque ese hombro le va a dar problemas, o por lo menos se los ha dado después de la primera caída, el primer mal gesto en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Ha sido la primera de los inconvenientes, el primero de los inconvenientes de esta temporada con el hombro. Esperemos que no haya más. Esguince y por lo tanto baja para Yuri Berchich. Posibilidad Iñigo Lecue a la parte izquierda, que es lo que hemos venido viendo de manera habitual, o darle la alternativa a Adama Boiro para que pueda jugar ahí y para que pueda tener la posibilidad de disputar en San Mamés también esos minutos que, como a Diallo, le hagan saber dónde está y qué es lo que tiene por delante. Veremos si tiene minutos o si tiene incluso titularidad. La otra duda, bueno, hay varias, la otra duda puede ser la de la parte derecha, saber si Gorosabel o De Marcos van a ser los que ocupen esa zona. Enseguida analizamos todo con nuestros expertos, como siempre, en la mesa de la tribuna del Athletic, donde desde la perspectiva roja y blanca siempre analizamos todo lo que tiene que ver con el equipo rojo y blanco. Y además en un día en el que nos tendremos que fijar también en esos movimientos por Núñez y en el que nos tendremos que fijar también en si al Athletic en este inicio de temporada creéis o no que le falta algo, ya sea ese central, una forma física un poquito mejor o cualquier otra cosa. Lo podéis comentar y nos lo podéis decir en el 696-036-196, el teléfono para los mensajes de audio de WhatsApp en Radio Marca Bilbao, 696-036-196. Además, esta tarde comienzan los Paralímpicos. Ojito, que también hay que irse a dar una vueltita para buscar protagonista y para ver cómo está la cosa por allí. Estamos en Radio Marca Bilbao, estamos hasta las 3 de la tarde en este Directo Marca. Hoy, largo y previa de lo que va a ser una tarde importante con el partido a partir de las 7 en la Catedral. Ese partido frente al Valencia. Valencia, 0 puntos, Athletic, un solo punto. Duelo por todo lo bajo, esperemos que empiece a cambiar las cosas hoy. Y por qué no también el sábado frente al Atlético de Madrid.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de Una 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Luego con Eguino, evidentemente, sí, tendremos luego con Eguino esa porra que hay que cerrar del Atlético Valencia, ¿eh? El teléfono el mismo, pero en este caso por llamada, 696-036-196.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
¿Jugará Aguirrezabala o no jugará Aguirrezabala, Valverde?
Es una posibilidad. Desde luego, ahora ya está totalmente recuperado y si es una posibilidad real, ya veremos mañana porque Padilla está actuando a un gran nivel, lo tenemos que tener en cuenta todo.
Ernesto, tan solo se han jugado dos partidos de liga, acabamos de comenzar, pero ¿por dónde estás viendo que tu equipo está más lejos de lo que aspiras?
Obviamente cuando has jugado dos partidos y no tienes los seis puntos es que algo te ha faltado para no conseguir el pleno. Entonces han sido dos partidos diferentes con dos rivales absolutamente opuestos, el Getafe y el Barça. Y bueno, que ya el año pasado jugamos dos partidos muy parecidos tanto en Montjuic como en casa con el Getafe, ¿no? Entonces, es cierto que no hemos podido sumar tres puntos y cuando, ya sabemos cómo es el fútbol, cuando llevas dos partidos y no has ganado, tienes más necesidad de victoria en ese tercero y vamos más obligados. Nos le pasa lo mismo a nuestro rival, que es el Valencia. Y bueno, en ambos partidos hemos intentado hacer nuestro juego con las condicionantes que tenía el rival. En algunos momentos lo hemos conseguido y en otros momentos pues no. Esa es la verdad, queremos tener cierta continuidad en el juego y sobre todo hacernos fuertes aquí en San Mamés, que es un poco la clave o que fue la clave el año pasado de nuestra trayectoria.
Arroz.
¿Y notas que hay cierta presión con dos jornadas disputadas, un punto de seis?
Siempre hay presión. Está claro que cuando aquí tenemos que ganar siempre y cuando no ganas, pues notas que tienes que una obligación mayor. Lo notamos nosotros, seguramente lo notará el Valencia, que no ha conseguido ningún punto y es normal. La liga no perdona a nadie, hay que sumar puntos y sacar puntos de debajo de las piedras si se puede. Y está claro que todos tenemos que ir apretados a los partidos para conseguir los puntos y cuando no ganas pues tienes más presión por ganar, pero cuando ganas también tienes que tener presión, tienes presión por seguir ganando, así esto es lo que es.
Pacho,
Ernesto, hablabas ahora de que el año pasado os costó en Montjuic o contra el Getafe, o sea, hacías esa comparación con el año pasado, precisamente contra el Valencia también el año pasado fueron dos partidos en los que el equipo de Baraja estuvo muy bien o que yo por lo menos desde fuera noté al equipo muy incómodo, a tu equipo me refiero. No sé si lo consideras así y qué crees que tenéis que cambiar para poder ganarles.
Sí, fueron dos partidos completamente diferentes. Ellos aquí en San Mamés estuvieron muy bien. Muy bien, además venían en un buen momento y nosotros en su casa estuvimos muy bien. Nos ganaron, pero estuvimos bien, también estábamos nosotros en un buen momento, con una buena racha de resultados y dominamos el juego, quizá no haciendo demasiadas ocasiones, pero sí dominando el juego. Aquí también lo dominamos, pero ellos tenían respuesta muy rápida porque tienen jugadores muy potentes, muy rápidos arriba. y nos crearon muchos problemas. Empatamos a última hora y conseguimos salvar un punto. Pero ellos aquí hicieron un gran partido. Yo creo que ellos también lo tendrán como referencia. Y hubo momentos que el juego se descontroló. Y bueno, tenemos que, si es verdad que también nosotros lo hemos visto, lo he visto un poco para tener una referencia de cómo puede ser, aunque bueno, a este partido llegamos los dos equipos en una situación parecida en cuanto a puntos, porque apenas nos llevamos un punto, pero bueno, con la sensación de que tenemos que intentar ganar los dos equipos. Vamos a ver cómo es el partido.
Javi.
Me gustaría hablar de mercado. ¿Le gustaría que el Atleti fichara un central?
Bueno, el mercado está abierto y ya veremos qué es lo que ocurre. Como siempre, lo que queremos es si podemos mejorar, y el resto de los equipos supongo que estarán pensando en lo mismo. Hasta que no termine el día todo eso el día 30, tenemos que estar en guardia con nuestros jugadores y con los jugadores de otros equipos. Ya veremos qué es lo que ocurre.
Aitor.
Ernesto, un poco por todo lo que has dicho, ¿estás algo preocupado, inquieto por lo que ha ofrecido el equipo en estos dos partidos o estás tranquilo, es muy pronto?
No estoy preocupado porque ya he visto al equipo también en pretemporada, sé de lo que somos capaces, somos un buen equipo y veo que estamos bien por momentos. O hemos estado bien en estos dos partidos por momentos. Nos falta tener más continuidad en el juego. Pero es verdad que no es que esté nervioso por el equipo, todo eso, porque confío en lo que veo cada día. Pero necesitamos ganar. O sea, no es solo que veas que apretamos bien, que estamos bien, que vamos juntos, sino que luego nos hace falta traducirlo todo eso en puntos, que es de lo que se trata al final.
Ernesto, el Valencia ha comenzado los dos partidos marcando, luego parece como que se le han ido haciendo largos o se ha ido diluyendo en este final, en la recta final de los partidos. ¿Qué Valencia esperas mañana? Un equipo joven que con un añito más de experiencia.
Bueno, ellos son un equipo, como tú dices, joven. Dos centrales muy jóvenes, con jugadores también. Que bueno, parece que va a salir también Zen, que va a salir con destino al Valladolid o no sé a qué equipo, con cierta inestabilidad en ese sentido hasta que se cierre el mercado, pero lo veo un equipo con necesidad de ganar, con potencia, con jugadores fuertes como Guerra, como Thierry, como Hugo Duro. El año pasado no conseguimos ganarles ninguno de los dos partidos, lo consiguió un rival fuerte que hizo el año pasado una buena campaña, que ahora pues bueno, ha empezado esos dos partidos perdiendo. El otro día pues el Celta jugó muy bien pero aún así ellos plantaron cara al Barça el primer partido y le veo un partido complicado para nosotros como lo fue el del año pasado.
Javi.
Voy a insistir con el central. ¿Qué le parece a Unai Núñez como jugador?
Pues es un jugador que es de otro equipo y ya sabes que no solemos hablar de jugadores de otros equipos, porque hay que respetar a otros equipos, igual que queremos que respeten a los nuestros.
Víctor.
Siguiendo con el mercado, pero no te voy a preguntar por Unai Núñez. ¿Hay alguna salida que pueda darse estos días, Nico Serrano, quizá Duares? ¿Cómo lo ves? Porque no vamos a poder hablar contigo hasta que se cierre el mercado. ¿Qué nos puedes contar?
Pues qué te puedo contar, que el mercado está abierto, o sea que la ventana esta de transferencias está abierta hasta el día 30, que pueden ocurrir alguna cosa en el sentido de que puede entrar algún jugador, puede salir alguno, pues es posible, ya lo veremos, pero lo que se trata siempre es de ver en qué posibilidades nosotros podemos mejorar nuestro equipo y que no nos quiten a ningún jugador, claro, de eso se trata al final. Eso es todo el mundo lo que quiere. Es a mí siempre me pone muy nervioso esto del mercado, porque empieza muy pronto, se empieza a hablar desde mayo y estoy hasta que llegas el día 30 y ya empiezas a tocarte y dices, bueno, ya los que estamos aquí y ya está, pues pues así tiene que ser. Entonces, pues y lo que sea, pues llegaremos, iremos adelante. No sé qué es lo que puede ocurrir en estos 3-4 días. Pero yo creo que hay cierta inestabilidad no en nuestro equipo, que somos un equipo muy estable, pero que en líneas generales todo está siempre en el aire hasta el último momento.
Sí, Ernesto, 3 jornadas en una semana en el comienzo de Liga. ¿Tú qué opinas de esto, de esta configuración del calendario?
Lo hemos hablado muchas veces. El fútbol es algo, o sea, cada vez hay más partidos, cada vez hay más competiciones. Cada vez en la competición europea, por una cosa u otra, ahora hay 2 partidos más. Otro año, el año siguiente serán otros 2. Luego se sacan una competición interclubes, interselecciones. Ya sabemos que el fútbol es algo que se explota hasta el final, y cuanto más partidos haya, pues más dinero hay para repartir. Esa es la cuestión. Entonces, ahora mismo estamos en el comienzo de temporada, 3 partidos tan pronto, en el mes de agosto, me parece un poco ilógico. Pero también hay que meter la competición con calzador, porque si no, no llegamos. De hecho, vamos a jugar un partido dentro con el Leganés entre semana, porque coincide con un partido de Europa League. Ya hay un partido esta semana que se tiene que aplazar porque coincide. Me parece que el Betis ya no puede jugar porque tiene un partido de Conference. Está todo metido ahí, pues bueno, como hemos dicho antes, con calzador. Y yo no sé si esto es bueno para los jugadores, porque a la larga vamos a tener que disponer de 25 o 30 jugadores que tengan que jugar, pero además de una manera continuada. Habrá un día en que los jugadores digan basta y digan que no juegan, y habrá que regular un poco más las competiciones.
Víctor,
Te quiero preguntar por algo que hemos visto el otro día en Montjuic, cuando se acercó la cámara en el cooling break este que llaman. No te gustó, creo que demasiado. Estabas hablando con Sánchez primero y luego, bueno, la cámara se fue para atrás. Ayer Marcelino también, el Simeone creo que se giró. ¿Cómo ves tú que se os metan ahí las cámaras? Y perdona, si crees que hay alguien que lo está escuchando, pues en este caso del Barcelona, para que pudiera transmitir lo que tú estabas diciendo.
No,
se os espía, digamos.
No creo que sea para que te escuche el otro equipo, sino simplemente, pues esto es cada vez es más un es un espectáculo. Pensamos que es un deporte, pero realmente es un espectáculo para un espectáculo de masas, y cuanto más la gente lo que quiere es enterarse de lo que pasa dentro, qué ocurre, qué dices, qué pasa justo en el momento antes de salir al campo, si te pueden ver detrás de una vidriera cuando sales mejor, y si escuchan la charla del entrenador o de los jugadores mejor, y si escuchan cómo te pegas, muchísimo mejor, porque tienes para escribir una semana entera y para vender. Pero realmente uno no está igual ni habla igual cuando sabe que hay una cámara escuchando a cuando no está, porque no eres tú mismo. Esa es la realidad. O sea, hay cosas que puedes decir a los jugadores, pero prefieres que no te escuche la cámara porque no es bueno. No es bueno porque no porque vayas a decir algo, sino por la razón que sea, porque te tienes que expresar como eres tú. Y las cuestiones públicas siempre mediatizan. Yo no hablaría contigo así si no estuviera en la rueda de prensa, pero es así. Soltaría algún taco.
Diego.
Sí. Estoy incidiendo un poco en lo que decía Yanir del partido, del de Valencia, de los nervios. Has dicho también, digo nervios porque esta mañana ha reconocido Baraja, se ha hablado en la rueda de prensa hasta 6 veces, ha dicho la palabra miedo, ¿no?, en la rueda de prensa, y son 2 partidos los que llevamos. Pero incidiendo un poco eso, el miedo que tiene Baraja hacia el partido contra el Athletic es que su equipo no se comporte defensivamente hablando como él quiere, que es lo que hasta ahora le ha estado costando problemas y lo que le ha costado las derrotas. ¿Crees que es una baza para tenerla en cuenta, el hecho de que el Valencia haya encajado, creo que son 5 goles, y que estén un poco ya las aguas revueltas en Valencia?
No, porque no creo que, vamos, ningún equipo va con miedo a jugar un partido, sobre todo en la segunda jornada. Ellos no han conseguido sumar, pero es que nosotros hemos sumado un punto. O sea, no hay tanta diferencia. Estamos los dos equipos pues necesitados de sumar puntos, porque bueno, pues porque ya es la tercera jornada y queremos estar ahí y nada más. No, yo veo que ellos tienen argumentos como para poder complicarnos la vida aquí, porque ya luego, porque ya lo hicieron, porque he visto los dos partidos. Es verdad que el otro día no estuvieron bien y sé que se querrán resarcir de, ese, de esa sensación. Pero no, no veo al... Yo creo que eso les hace además doblemente peligrosos, porque cuando un equipo va con cierta presión que es, y notan esa presión, yo creo que intenta dar siempre lo mejor de sí mismo.
¿Hay algo más?
La rueda de prensa de Ernesto Valverde, hablando de lo que pensaba Baraja y de lo que decía, terminando con esa reflexión. Esto es lo que pensaba y lo que decía Baraja sobre el Athletic.
No sabemos aún todavía que si Nico va a estar o no. Para ellos es un jugador determinante. No tengo esa información todavía, no te lo puedo contrastar. Mañana veremos, pero lo que sí que sabemos es que el Athletic Club es un equipo que va... que va a competir bien, que San Mamés es un equipo que es peligrosísimo, que tiene muchos registros. La temporada pasada ahí hicimos un buen partido, pero lo que ha pasado antes no significa que lo puedas volver a reproducir otra vez y eso va a depender mucho de nosotros, de nuestro rendimiento y de cómo afrontemos el partido. Os escucho demasiadas veces la palabra miedo. No sé, yo creo que no hay que tener miedo a nada, y más cuando vas a jugar un partido de fútbol. Hay que tener respeto, lógicamente, por el rival, porque es un gran rival, un gran escenario, y yo espero que mis jugadores afronten el partido con esa creencia, con esa confianza en poder hacer las cosas bien. El Atleti nos lo va a poner muy difícil, estoy convencido, pero bueno, nosotros también tenemos que dar una respuesta a este momento de dificultad que estamos pasando.
Diego. Buenas, Rubén, aquí Diego Esteban para Nostre Sport. La afición en escasos minutos volvió a agotar las entradas visitantes. En este mensaje de tranquilidad y de no pánico, me gustaría saber qué mensaje mandas a la afición para este desplazamiento y a qué crees que se pueda agarrar para esta temporada, seguir ilusionados y al lado del equipo. Gracias.
Bueno, nuestra afición siempre, yo siempre lo he dicho y lo diré siempre, es Lo mejor que tenemos, es nuestro mejor aval, es nuestro sustento en Mestalla y fuera de Mestalla, porque también cuando pueden muchos aficionados acompañan al equipo y nos apoyan, y solo tenemos que preocuparnos de dar el nivel que ellos nos exigen en cuanto a esfuerzo, en cuanto a trabajo, en cuanto a hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos en el último partido, y también sentir un poco pues a la tensión, a la necesidad de que tenemos que tratar de hacer un buen partido para poder sumar y estrenarnos en la temporada.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
La estrategia. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro.
Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más. Con Chinchín y Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos. Y con tiempo ya para el debate, para la opinión.
La tribuna del Atleti.
Que abrimos saludando a Hadi Anani. Hola Hadi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que además para presentarnos el primer tema, siempre pues Hadi nos trae y nos puede analizar lo que se da en la actualidad, que para eso lo hace de maravilla. Núñez. Sí, Núñez, no. ¿Qué dicen los números que tanto te gustan, Hadi? La estadística, el análisis que has podido hacer después del debate que tuvimos también aquí ayer sobre la posibilidad o sobre esa posibilidad de que Unai Núñez realmente acabase recalando en el equipo rojiblanco.
Bueno, los datos, como siempre ya sabemos, es un mundo aparte y lo que más importa, por delante de todo, es lo que dice el ojo humano, lo que dice el contexto, lo que dice la actualidad, bueno, diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, pero sí que es verdad que los datos siempre son un apoyo y en este caso pues el otro día estaba mirando algunos datos en los que podíamos comparar sobre todo en métricas defensivas de Unai Núñez respecto a los tres centrales del Atleti, del primer equipo, quiero decir el caso de Vivian, de Yeray y de Paredes. En esa estadística la verdad que a mí esa compartida me llamó bastante la atención en algunos aspectos. Es verdad que el Celta comparado con el Atleti, pues es verdad que entendemos que recibe más ocasiones. Hablo de la temporada pasada, pues entiendo que es un equipo que ha recibido más situaciones de peligro y por lo tanto los centrales han tenido más situaciones pues para taponar disparos, para ganar disputas aéreas, para interceptar balones, etcétera, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que voy a traer ahora de forma un poco breve en ese tipo de aspectos, ¿no? En esa comparativa, pues en cuanto a métricas, Unai Núñez sale ganador respecto a los tres centrales del Athletic en duelos aéreos y en tackles más intercepciones, una media de acciones realizadas por cada 90 minutos de juego. Sobre todo en el tema de tackles, que son entradas a ras de suelo o intercepciones de balón. En eso, la verdad que sale bastante, bastante ganador. Luego, por otro lado, en algunos datos, pues por ejemplo, recuperaciones de balón, entradas a ras de suelo ganadas, bloqueos de disparos. En eso sale superior a Yeray y a Paredes, lo cual también me llama bastante la atención, pero que puesto en contexto, pues tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, si entramos en datos de pase, por ejemplo, pases completados por cada 90 minutos, porcentajes de pases, balones en largo completados, en general, en líneas generales, si comparas todas las métricas, suele estar en la media. Es verdad que hay algunas métricas en las que está muy por debajo, como puede ser el porcentaje de pases, en la que sale, por ejemplo, ganador Paredes, o no sé, el porcentaje de balones en largo, que está por encima de Yeray, pero muy por debajo de Vivian. Pero en líneas generales, las métricas de pase están más o menos en la media. El que sale ganador de todo, en general, es Dani Vivian, que evidentemente corrobora el temporada que hizo la temporada pasada, que luego se le recompensó con la convocatoria para la Eurocopa. Pero bueno, ese es un poco el panorama general en cuanto a datos de Unai Núñez respecto a los tres centrales que hay en el primer equipo del Atleti.
O sea, que así a priori, según Bota, los datos dicen que bien. Lo que pasa es que los datos también dicen quizás que la mentalidad de cuarto central es un poquito difícil de tener con esos datos encima de la mesa.
Sí, a ver, el apartado psicológico es el que es y siempre es un mundo aparte, ¿no? Pero en cualquier caso, al final, no sé lo que ha hecho Miquel González, no sé lo que ha hecho su equipo, pero siempre entiendo que ese tipo de datos, que por cierto son sacados de FBRF, un portal de datos de fútbol avanzado, entiendo que siempre se usa como un apoyo. Luego, evidentemente, pues hay un punto de análisis, de valorar un poco la operación, hay muchas variables que entran ahí, pero al final tienes ese punto de apoyo que siempre te sirve pues, para tomar ese tipo de decisiones. Y evidentemente, la métrica sobre la parte psicológica de Unai Núñez, sobre si te vale para jugar X minutos durante la temporada, pues eso no se puede medir tanto en datos. Pero como digo, como decía antes, no deja de ser un simple apoyo, un simple argumento que puedes tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y en este caso, pues en el papel de Unai Núñez y una posible vuelta en Athletic, pues ahí entra en juego ese tipo de estadísticas.
Ampliamos foco, ampliamos el debate, la tertulia. Jonander Bustamante, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido otra vez a la temporada. Todo bien, ¿no?
Todo Verano, bien.
Tranquilo, a gusto.
Bien, bien, todo bien. Es
disfrutando, tienes buen color.
Sí, eso que he estado por aquí.
Está bien. Bueno, aquí no hace tanto, no ha hecho tan buena temperatura. Yo tengo mejor.
Eso es.
Igual tengo mejor color yo, ¿eh?
Sí, sí, eso sin duda. Eso sin duda.
También es cierto. Oye, saludamos a Iñaki Zanguitu. Hola, Iñaki, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que se incorpora también con nosotros esta temporada. Que oye, que si le tratamos bien, a ver si vuelve también la semana que viene, si le apetece. Pero bueno, oye, el debate encima de la mesa que hablábamos ayer, y bueno, los datos hoy nos los sirve Kadi Anani sobre ese debate, si hace falta o no realmente tener a un central más, como parece que Valverde quiere, y si ese central puede ser Unai Núñez, por datos, por filosofía dentro del vestuario, de si es cuarto central o si viene a quitar un puesto al segundo central. Estaría bien que viniese a quitar un puesto a uno de los centrales titulares, pero claro, puede no conseguirlo. Y ahí ese es el problema.
Sería buena señal en ese caso.
Si se lo quita, hombre, si se lo quita a uno, es que sí. Es mejor que los demás. Eso
yo,
claro.
Si viene a aportar lo que tiene que aportar y a rendir de la manera que debería de rendir, pues hombre, tal y como está el mercado hoy en día, pues si es lo más factible que tiene en este caso el Athletic.
Más vale malo conocido que bueno por conocer.
Sí.
Bueno por conocer, hay que pagarlo y no hay pasta para pagarlo. Y tampoco,
bueno,
solo hay un nombre más encima de la
mesa
en lo bueno por conocer.
Yo también, mi opinión
también
es que es curioso que el que yo creo que tendría o debería de venir no viene, y viene el que yo creo que no debería de venir. Pero bueno,
ya, pero
es lo que hay.
Para eso tienes que poner tú el bote, para que venga Laporte, si no, no...
Sí, 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 por desgracia, sí.
Zanguitu, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo no dudo nada de Unai Núñez. Me parece un futbolista excepcional, que en los últimos años en un club muy convulso, como el Celta, igual ha tenido, así voy a decir a bote pronto, 5 o 6 entrenadores las 2 últimas temporadas. Ha jugado 70 partidos. El Athletic este año mínimo tiene 49 partidos. Esperemos que sea alguno más. Lo de cuarto central, no sé si va a ser cuarto central o no. Tendrá que entrenar, demostrar.
El tema es lo de venir preparado para que tu idea de venir a hacerte un hueco igual no se produzca, ¿no? Ahí es donde me parece que puede haber el problema.
Estamos pensando que hace años no llevo bien igual ese rol. Parece ser que podría ser, ¿no? Que esa es lo que se podía decir en la calle, pero que no, yo no lo sé. Lo que sí sé es que llegó a ser internacional con el Athletic. Es un jugador del Athletic y que seguramente si viene, que yo, por mí ojalá venga, porque me parece que es un refuerzo para esta temporada tan larga, que no creo que pase otra vez lo que pasó el año pasado, que el Athletic tiró prácticamente con 2 centrales toda la temporada, porque la temporada de Yeray no tuvo suerte con las lesiones y entre Paredes y Vivian sacaron todo adelante, ¿no? Yo creo que si viene seguramente también habrá aprendido mucho. O sea, el estar fuera de casa, lo que hemos hablado, esos vestuarios bastante más complicados que el del Athletic seguro, esos cambios de entrenador, un equipo que las 2 temporadas ha estado luchando por no bajar.
Y que ahora está viendo como ha venido uno que lo ha quitado y fuera. O sea, pero se lo ha fulminado de la noche a la mañana, pasa una página y pum, fuera. Y
sí,
tú
igual,
ya no estás.
Ya no estás. No ha jugado, no ha sido convocado en ninguno de los 2 partidos. Y yo creo que es un central de garantías. O sea, ahí no tengo ninguna duda. O sea, otra cosa es, pues bueno, hay que decir que también se mira en el espejo de...
Se le criticó mucho, también aquí, Se le criticó
mucho. Es que con Marcelino no llegó a... a tener esa relación, ese feeling. La última temporada, así a medio memoria, te diría que jugaría unos 9 partidos y no completos. Él buscó una salida, nada más llegar al Valverde duró un par de semanas en Lezama como mucho.
Hay jugadores de todas maneras, no sé si os parece que se les da fácil, entre comillas, no lo sé. Hay que tener la mentalidad, por ejemplo, de Vesga.
O de Lecue, que es el muñeco del pim pam pum también. Ha sido durante muchos años.
Yo creo que por tiempo y por ser casi en el inicio de su carrera, yo creo que ha recibido más Vesga. O sea, más parecido a Núñez, a una crítica a veces desmesurada igual. Y hay que tener la capacidad de Vesga de darle la vuelta y de incluso luego ser uno de los mejores en fases de temporadas y ser reconocido por la afición.
Pero, por ejemplo, Vesga ha tenido que salir 2 o 3 veces del club.
Sí, eso.
O sea, ha tenido 2 o 3 cesiones. O sea,
Muy al principio.
Bueno, no hace tanto, estamos hablando de Vidal, hace 4 o 5 años estaba cedido. O sea, hay que decir que es que, por ejemplo, si damos la vuelta, Unai Vencedor era indiscutible con Marcelino. Yo me acuerdo una vez que cayó lesionado que parecía que en Bilbao no iba a poder jugar nadie. Llega otro entrenador, tu rol cambia, incluso el año pasado Beñat, hasta que le dieron la oportunidad, pasaron 2 o 3 meses. Cuando le surgió la oportunidad, supongo que estaba entrenando bien, salió, la aprovechó y ahora es indiscutible, ¿no? Entonces, en el fútbol, pues bueno, pues yo creo que hay que valorar quién es Unai Núñez. Yo creo que Unai Núñez es un central de una garantía y una experiencia suficientemente en primera división para aportar mucho al Atleti en una temporada en la que ya hablamos, que es que nosotros esperamos que juegue más de 50 partidos esta temporada, porque esperamos que pase la fase de la Europa League y esperamos que en Copa, pues, pase alguna eliminatoria. Entonces, a mí me parecía un refuerzo. Yo vería más problemático, por ejemplo, que llegara un central que tuviera que jugar sí o sí. Bueno, en mi opinión.
Hombre, si el central es Laporte, es que, claro, llegaría a ser titular, eso sí.
Hombre,
pero bueno, es que, porque, es que de hecho, a ver, lo siento por los que están, pero, a ver, objetivamente ahora mismo, pues, hombre, Laporte, con lo que ha hecho en la Eurocopa, evidentemente estaría por delante de, diría que incluso de Vivian, ¿no? Entonces, pero pues, bueno.
Y a mí ya me lo estás diciendo tú, estaría delante incluso de Vivian.
Traer a Laporte te abre el debate que decíamos un poco antes, que es un poco el componente psicológico que supone cuando cambia tu rol de un día para otro, ¿no? Algo que le pasa a Unai Núñez es que era central titularísimo, muy importante para los planes de los entrenadores que había en ese momento, por ejemplo, el Cuco Ziganda, a la altura de cualquier central muy habitual. Y de repente pues pasa un rol muy muy secundario en muy poco tiempo, ¿no? Entonces eso conlleva que el jugador rinda peor, que pasa un rol más secundario y eso es lo que le invitó a salir, ¿no? Al Celta. Pues si tú te traes ahora a Laporte, aunque parezca mentira, también tiene un punto negativo a tener en cuenta, y es que Yeray Álvarez pasaría a ser el cuarto central, ¿no? Digamos, sí, en ese punto de roles o de jerarquías, lo cual supone, o sea, no olvidemos que Yeray, aparte de que podría ser titular en casi cualquier equipo de la liga, bueno, es que hasta hace nada era pilar fundamental de la pareja centrales del Athletic. Entonces ahí tienes otro debate, otro melón que puedes tener en cuenta sobre lo que decíamos antes precisamente, ¿no? Que es ese componente psicológico sobre cómo cambia el papel en tu club. Le ha pasado lo mismo a Muniain hace nada y es lo que ha dicho también: oye, yo no quiero tener ese rol secundario, tengo para más fútbol, y pues ahí tienes, no sé, es un tema muy interesante a tener en cuenta. Y entiendo también que si en el caso de que se diese lo de Unai Núñez, pues ahí tienes otro argumento que pueda jugar un poco más a favor del hecho de, bueno, no me traigo a mi prioridad, pero me traigo a un jugador que entiendo que si se da, acepta este rol y no tendría ningún inconveniente en cuanto a lo que son los cambios de roles.
Nos da la sensación, lo comentaba yo ayer, ¿no?, que la sensación que me transmite a mí toda esta historia, evidentemente con el Celta intentando rascar lo más posible, por supuesto que el Athletic pague la ficha íntegra y si puede ser con alguna opción de compra para quitárselo de encima. Desde Vigo hablan de 2 años también de cesión, o sea, vamos, una de devolverla a mano abierta claramente, o sea, no, hemos tenido 2 añitos, ahora lo vais a tener vosotros 2 años, ¿no? Que por lo menos no le pagan la ficha, o sea, ya una cosa es perder la pasta que le hayan pagado, aunque hay variables que si viene Núñez en este año, pues evidentemente podrían supongo que retocarse, porque van en función de las participaciones de Núñez y del propio Celta, con Núñez incluido en él. Entiendo que sin Núñez, pues esas variables se quedan por el camino y no iríamos a cantidades tan elevadas, pero siempre a partir de los 7 millones de euros, ¿no? Entonces, que bueno, que pueda querer recuperar el Celta algo de ese fijo, si es opcional, a mí me parece bastante mejor que si es obligatoria. Si es obligatoria la opción de compra, entonces es una devolución, eso, a mano abierta de los dos años. Pero que en este caso, que es a lo que iba, que al final creo que lo que se está buscando es más un tercer central, la sensación que tengo, que un cuarto central. Creo que no hay mucha confianza, evidentemente lo estamos viendo ahora con Paredes. No sé si hay mucha confianza en lo que pueda dar de sí el físico y la forma futbolística de Geray. O sea, que creo que se considera que va a ser un tercer central permanente más que un cuarto central.
Mi sensación es que van más los tiros por Geray, por los problemas que quizás Geray pueda tener también físicos.
No tengo el dato ahora mismo, pero lo hemos hablado alguna vez aquí, que de las temporadas, rara es la vez que Geray, cuando ha sido titular, cuando ha sido titularísimo, ha pasado de los 25 partidos, me parece que es la cifra. Creo que era una cosa así. Entonces, claro, ya te está diciendo que tu central, cuando ha estado bien, cuando ha sido titular, tu central titular en una temporada larga, como decía Zanguito, que puede tener, esperemos, más de 50 partidos, se va a perder la mitad.
La cuestión es que, bueno,
así,
que tú,
echando una cuenta así un poquito, ¡pum!
Sí, pero que tú puedas disponer de los máximos efectivos posibles, teniendo en cuenta que también va a haber partidos de Europa League entre semana, y que puedes afrontar esos partidos con la máxima garantía posible, sabiendo que tienes jugadores de máxima garantía o calidad en ese sentido, en esas posiciones, y que tú puedas estar tranquilo, pues al final creo que el hecho de que el Atleti pueda tener cuatro centrales de garantía sería muy importante. Por eso yo iba más por la vía Laporte, lógicamente, pero porque Laporte al final, pues bueno, Laporte es Laporte y tiene su trayectoria y su rendimiento, pues bueno, ha quedado también más que demostrado en la Eurocopa, ¿no? Volviendo a ser, pues bueno, pues dando un rendimiento bastante espectacular. ¿Que es difícil o prácticamente imposible? Pues hombre, es entendible. ¿Que viene Unai Núñez, que en su momento, pues bueno, empezó siendo un jugador de máximas garantías, que luego poco a poco también, pues bueno, tuvo temporadas buenas y luego se fue diluyendo más por los psicológicos, y Unai está preparado psicológicamente para saber el rol que va a tener y viene bien mentalizado y con la capacidad de poder
suplente,
demostrar?
Aquí a ser suplente no viene nadie.
Va a jugar, ¿eh?
No viene nadie.
A ver, jugar va a jugar, porque es que hay
es
que...
Es muy difícil.
Tú tienes que dar relevo a jugadores. Suplente. Tú no puedes estar con dos centrales en Liga y en Europa League, porque cascan. Es que tienes que tener recambios que te puedan dar un rendimiento inmediato. Entonces quizás la vía de la vuelta de Unai Núñez en forma de cesión va más por lo que quizás busque Ernesto, que es poder tener un efectivo que te pueda dar un cierto rendimiento inmediato, más que confiar en lo que hay atrás, que se ve que en ese sentido pues
no
ahora a día de hoy no hay esa confianza.
Y que el debate, aunque sea el mismo, es que son mundos completamente distintos. O sea, no tienen nada, absolutamente nada que ver fichar a Laporte que traer a Unai Núñez, que apostar por un, no sé, Oyer Luengo de turno, que apostar por Unai Eginut. O sea, es el mismo debate, pero son cuatro mundos completamente distintos. Entonces,
claro. Nada que ver. Uno es venir a ser top, otro es venir a competir con los que hay, y otro es que si te vienen maldadas tienes que tirar con el del filial en un momento quizás cumbre o importante de la temporada, en alguien a quien no le has dado los minutos suficientes como para confiar en él. Entonces, pues tiene pinta de que se tira por la vía de en medio.
Claro, el hándicap que tiene lo de traer a Núñez es que viene de una operación que parecía exitosa por parte del Athletic, porque es este tema de haber traspasado al Celta pues una cantidad de dinero considerable para lo que había dado Núñez hasta ahora. Y claro, como viene de esto...
Eso había quien se echaba unas risas, yo creo, incluso. Dice, vaya la que le hemos colado al Celta.
Y bueno, esto, aquí estemos...
Hasta cierto punto es un poquito de recogida de cable, ¿no?
Yo entre comillas, yo recuerdo varias tertulias. Decía muy buena aquí, operación.
Sí, sí. parece un poquito recogida de cable, ¿no? Sobre todo si hubiese una opción de compra obligatoria. A mí me parece que la clave, o sea, pagarle el sueldo me parece lo normal. O sea, no me parece, oye, pues joder, tiene un sueldo y tal. El Celta dice, oye, te lo dejo cedido. Que te metan 2 años de cesión, como parece que quieren, o según se apunta desde Vigo, pues ya es un... No nos interesa, te lo comes con este sueldo un par de años. Bueno, también... Pero el tema de la opción de compra obligatoria, ¿no? A ver, que si es 4 millones como se está hablando, tienes un superávit de mínimo 3. 3, 3 y pico, 4. Bueno, bien.
Más
pero
el sueldo.
Te la devuelven un poco, ¿no? Te la devuelven un poco. Recoges un poco cable.
Sí, además que yo tampoco... sinceramente creo que... es que no sé si una opción de compra obligatoria... no sé, es que no creo que sea, porque si el rendimiento de Unai Núñez no es el que tiene que ser, no creo que esté el Atleti obligado a comprarlo. Yo creo que el Celta sí querrá liberar su masa salarial de, si puede, 2 años, porque evidentemente, si no les interesa el jugador, pues como, bueno, pues al final el PSG hizo con Ander o lo que fuera, pues quiero decir que al final... Pero en el fondo yo creo que es un refuerzo, para mí sería un refuerzo muy importante para Atleti, que mejoraría muchísimo lo que es la plantilla, porque es, yo creo que lo decía Valverde en la rueda de prensa, sería sumar. O sea, tengo una opción más, un jugador contrastado, con experiencia en primera, con experiencia en el Atleti, que es del Atleti, y que bueno, viene a aportar seguro, y que seguramente estoy seguro que no va a venir, lo que tú decías, va a venir a intentar entrenar lo mejor posible y intentar jugar lo máximo posible. O sea, eso sí que no tengo ninguna duda.
Pues para eso se supone que viene. Hay partido hoy, ¿eh? O sea que la información de la semana, menos mal que no es ya seguir hablando de Nico Williams, ¿eh? Afortunadamente, menos mal que no seguimos hablando de Nico Williams. Esto no lo veías venir tampoco, Anani. O sea, que en el cierre de mercado fuésemos a estar hablando de Unai Núñez, no lo viste venir.
No lo ve venir nadie, también porque en Bilbao somos... Mira, yo no sé
ni de que se hubiese hablado tanto de Nico Williams, incluso eso, fíjate que yo tampoco lo vi venir. Un poquito sí, pero la brasa tan espectacular, tampoco la vi venir.
Bueno, también porque no estamos acostumbrados al nivel mediático de un jugador de esta categoría. Yo creo que desde Julen Guerrero incluso algunos estaban en el debate sobre ese estado a la misma altura. En cualquier caso, yo creo que es que éramos demasiado optimistas con el tema de Laporte. No sé si está bien decirlo en pasado, porque parece que le esté cerrando ya las puertas, pero es que si todo va como va, lo de pagar 20 millones por él, yo creo que en esta dirección deportiva no termina de encajar.
Y que él acepte un sueldo de los que se pagan,
sí,
aquí.
Claro.
Por supuesto.
Aquí...
Es bajar 5 veces su sueldo, ¿eh? Mínimo.
Claro, me parece que solo es el Athletic, que solo es el Al-Nassr y que, a ver... Que también está Aymeric Laporte, que, chico, no es un niño que come chuches en el parque. O sea, quiero decir que puede decidir, ¿no? Y puede hacer un esfuerzo o no y decir, pues palmo un montón de pasta ingente lo que vais a ganar vosotros 5 o 6 en 7 vidas por venir al Athletic y por estar aquí a gusto y estar cómodo. Bueno, pues sería un movimiento muy loable por su parte, pero tiene pinta de que no se va a producir. Oye, si se produce, soy yo el primero que voy a hacerle la ola. Se tiene una oferta, pero no para seguir donde está, porque claro, si se quiere ir de allí porque está incómodo allí, pues entonces... Pero si tiene una oferta, como se ha hablado incluso desde Madrid, ¿no? La posibilidad de que el Real Madrid pudiese quererle. Una oferta del doble de pasta, porque el Real Madrid es capaz de pagarte perfectamente 10 netos y te quedas tan pichi. Si tiene una oferta del Real Madrid de 10 netos y aquí por 4 o 5 netos, que ya es estar en el top o peleándose con los top, te vienes, pues oye, chico, pues bueno, pues bien.
Aparte de que el Madrid es un club
que me parece que solvente, habría, ¿no?, que pagar esas cantidades por Laporte de vuelta.
Es un club solvente y que te asegura inscripción, cosa que otros no te lo pueden asegurar.
Claro, que a veces los jugadores también tienen que hacer el esfuerzo económico de decir, bueno, puedo ir a otro equipo, puedo pelear otro tipo de cosas y puedo ganar otra cantidad de dinero, pero en mi libre elección decido ir al Athletic, quedarme en el Athletic.
¿Conoces muchos que lo hayan hecho? Dime uno, yo, vas a ver uno yo.
Bueno, Guerrero, por ejemplo, que estábamos hablando antes.
Guerrero no se marchó, es diferente. Guerrero decidió quedarse, pero estando en un club con un estatus de el que leo que tiene Laporte, o sea, porque no sé si es la verdad, ¿no? 25 millones al año, ¿no?
Hombre, sí, venir a eso suele ser cuando estás de retirada, como quería hacer Ander Herrera al Zaragoza.
Por ejemplo, pero por sin ejemplo, contrato. O sea, cuando tenía contrato con el PSG no se fue a Zaragoza. Lo que quería era ir libre, ¿no? Vamos a decir, no tengo nada, me voy a Zaragoza.
Ver, tenía el año del Athletic encima de la mesa, como hemos visto. Por eso mismo, podía seguir en el Athletic, lo que pasa es que en el Athletic está cobrando más de lo que iba a cobrar en el Zaragoza. O sea, era una elección personal. De vuelta a sus orígenes y tal.
Y mira, y se ha quedado aquí.
Y se ha quedado porque igual resulta que ha sido el club que ha puesto interés en que se quede.
Porque estaban pasando.
En vez de que en volverse donde estaba, donde quería.
En Zaragoza estaban pasando un poco.
Desde luego...
No te puedes quedar.
Es renunciar a, no sé, como están diciendo, a 20 millones netos con un contrato de 2 años más. Pues oye, mira, pues igual, pero
Bustamante dice que lo haría.
No, hombre, yo no.
Si le ofrecen ser boina en el Bernabéu, que no va.
No, yo me quedo donde estoy, que para eso vivo aquí, soy de aquí.
Aunque te paguen 4 o 5 veces más y estés comiendo con Mbappé.
Es una locura, pero yo lo siento mucho.
Qué fácil es hablar de aquí tú.
Yo no cambio lo que he mamado desde niño.
Cuando te presentan
al final,
el cheque como
azulen, no, Bustamante, ¿quién es Bustamante? No le conozco. Que decía en la radio eso, ¿eh?
Voy andando, estoy aquí.
Yo soy Jonander, yo no soy Bustamante.
Estoy a 15 minutos de mi casa. ¿Cómo voy a cambiar eso?
Bueno, eso es un plus para mucha gente. Y en el Athletic, afortunadamente, hemos tenido casos, y tenemos el de Marcos muy evidente y muy claro también, de gente que ni siquiera casi, hombre, salvo que le intenten vacilar un poco, que ahí ya tienes que levantar la mano y decir, hombre, a ver, una cosa es que sea de Marcos y que te vaya a firmar lo que me pongas y otra cosa es que me pongas esto, ¿no? Pero bueno, pero dentro de una lógica tampoco hace falta andar con mucha historia y tal, pues es un caso que ese sí que es un rara avis en el mundo del fútbol.
Sí, no, pero son gente que ha decidido jugar siempre en el club que ellos quieren, en el que están a gusto. Y bueno, y en otro caso estamos hablando de alguien que desde crío se ha ido de su casa, llegó a Lezama, estaba aquí muchos años, tuvo un rendimiento muy bueno, dejó una cláusula muy importante, apuesta por el City y decide en un momento dado, pues tampoco, porque en el City tampoco era su mejor momento, le sale una oferta de Arabia y se va a Arabia. Unas cifras mareantes, que es lo que hablamos, que hemos leído, que no sabemos si son reales, pero que seguro que están muy cerca y que bueno, pues que... Bueno, no sé, es que a mí cuando os leo, os oigo y tal, ciertas, digo, bueno, si alguien va a renunciar a 40 millones de euros...
A ver, claro, no es lo mismo, Iñaki, mirarlo desde la perspectiva del común de los mortales que mirarlo desde la perspectiva de un tipo que aquí en Bilbao se puede embolsar, se podría llegar a embolsar ahora 5 netos, a ver, que no son 20, pero que tú tienes 3 años o 4 más aquí.
Yo te entiendo, pero la única razón por la que se ha ido Laporte a Arabia es dinero. Hombre, única.
Hombre, es que es por lo que se va todo el mundo a Arabia.
Eso quiero decir. Entonces, al final, cuando tú tomas la decisión de irte a Arabia y que además, cuando tengas 33 años, vas a poder elegir otra cosa, es decir, porque no te vas a Arabia para toda la vida. Es decir, bueno, has dado un paso, ya ha pasado un año, le quedan 2. Y ahí es un tema clarísimo en el que vas y dices, joder, es que lo que me pagan allí no me va a pagar nadie, nunca en otro sitio. Entonces, el pedir, o... No, es que podía renunciar. Bueno, a mí es otro mundo.
Es tanta la diferencia en el City, ¿cuánto se embolsaba este hombre? Supongo que 8 netos, ¿no? Una cosa así.
Sí, hombre, bastante más que lo que llegó a cobrar aquí, vale, seguro.
Me da igual, 8, 10. Ha estado unos cuantos años en el City, otros en el Athletic. O sea, al final, entre tener una cantidad económica de 50 millones o 90, vale que hay una diferencia muy importante. Pero, chico, yo ya en esas cantidades, a mí personalmente, me parece que no tiene que ser tan importante.
O sea, yo lo que te digo, o sea,
a partir de cierta cantidad, no, ya es yo, que es yo, el dinero por
yo,
castigo.
Yo o sea, lo que digo es que América, bueno, en un momento dado se habrá reunido con su pareja, con su familia, y ha dicho, oye, nos dan en Arabia 75 millones de euros por estar 3 años. Pues entonces, el renunciar a más de la mitad de esa cantidad al de un año, pues yo creo, a mí me parece algo. Otra cosa, mira, tú has hablado de que le podía llamar el Real Madrid y pagar no sé cuánto, y claro, y jugar la Champions, y jugarnos. Pues estamos hablando de un profesional, que todos damos por supuesto que estamos viendo desde un punto de vista de corazón, pero en realidad estamos hablando de un profesional que, como tú has dicho, ha ganado la Eurocopa, la Liga de Naciones, ha jugado en el City, ha ganado la Champions, y que ahora ha dado un paso, porque en el City no estaba contando demasiado, había otra gente que le quitaba el puesto, y 75 millones en 3 años. Y decimos, bueno, igual viene y renuncia a 50. Ostras, pues a mí me cuesta creerlo, pero bueno, ojalá, ¿eh?
En cualquiera de los casos
le tenemos en un pedestal. Eso sería para ponerle en un pedestal.
Sí,
porque
eso sí,
a mí hasta ahora, bueno, se ha ido cuando le apeteció, y lo único que tenía todo el mundo claro que se iba a ir. Bueno, pues es la única duda. A mí, con que lo tenga, como si Nico Williams se va a ir y lo tienen claro internamente que se va a ir, pues perfecto. Pero bueno, no sé, es que no sé por qué le hemos permitido, que ha habido cierto resquemorcillo, parecía, en cierta parte de la afición con Nico Williams también, como, joder, ¿qué tal? Que si es más claro, no es más claro. No sé. Yo, me parece que, por ejemplo, con Laporte se le ha tenido un respeto máximo, de hecho se le idolatra por haberse ido a horas del cierre de mercado, que tuviste que ejecutar de manera rápida una cláusula de rescisión.
Bueno, porque renovó más de una vez y al final era un jugador que...
Fue renovando, como si ahora Nico Williams renueva y la cláusula se pone en vez de en 60, en 63 o 62 o 65, me da igual.
Y supongo que el hecho de renovar tiene ese punto de agradecimiento en hechos, ¿no? Y no tanto en palabras, porque también Kepa agradeció de por vida...
Nico renovó antes de llegar a enero, para que no se nos olvide que Nico renovó antes de llegar a enero. O sea, para
sí,
no,
pero...
finales de noviembre, principio de diciembre, sí.
Entonces, bueno, antes de poder firmar con ningún otro club gratis, firmó y, o sea, renovó. Entonces, que no sé, porque hay algunos con los que parece que tenemos más manga ancha que con otros. Una sensación que tengo yo, igual equivocada.
Pero estás hablando de los que ya no están.
Estoy hablando de que Laporte le tenemos como alguien que...
Hombre, yo creo que Laporte fue de cara. Yo creo que se valora eso.
Sí.
O sea, la realidad es que nadie... Pues era muy claro que Laporte dijo, oye, mira, es que ha llegado una oferta del City, hijo, yo creo que es el momento de irme. Le pagan la cláusula y me quiero ir. Entonces, cuando yo creo que haces las cosas así, yo creo que la gente en la calle...
¿Crees que la gente entendería esto ahora mismo? O igual es que aquello nos cogió en un momento diferente, que también tengo la sensación de que ahora mismo... la sociedad es como para resetearla y volver a empezar, que eso es otro tema y es un debate casi social más que deportivo, ¿no? Pero ¿tú crees que ahora mismo si sale cualquier jugador, joder, pero si hasta Herrera tuvo que andar regateando también, si me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, y también se le critica, si alguien sale ahora o sale Nico Williams a una rueda de prensa y dice, no, yo quiero seguir este año y tal, pero bueno, yo en un futuro cercano quiero irme del Atleti.
Yo creo que es que eso no lo va a decir, Alberto. Es que el tema es...
¿Qué es ir de cara entonces?
El ir de cara es decir, oye, mira, es que ha llegado ahora una oferta de este club que paga mi cláusula y creo que es el momento de irse directamente. Quiero decir, es que me estoy pensando el irme. Es que, o sea, yo creo que Nico... Bueno, creo, es como aficionado, simplemente creo que está jugando en el Atleti, está dando un rendimiento bueno, y es lo que le tenemos que pedir. Él, ¿qué pudo hacer? Estamos pensando en no renovar y estirar la cuerda hasta junio, a ver qué pasa, si viene alguien, me voy gratis. Pues no lo hizo. Y no sé la cláusula que se puso, porque yo no la sé. O sea...
¿Cuál? ¿La de...?
La que tiene ahora.
¿La de Nico? Pues 58. Cuando o sea, de Barcelona que firman todo, que filtran todo.
Bueno.
58 más el IPC.
Bueno, pues bien, dijo, bueno, pues yo renuevo con la misma cláusula que tengo, ¿no? Eso es un poco lo que hizo, ¿no?
Algo más.
Vale, perfecto. Pues sí, un poquito
creo que
más.
Era en torno a 50,
bueno,
y
si ahora llegara un momento dado en que Nico fuera y dijera, es que mira, viene este club, paga la cláusula y yo es que me quiero ir personalmente, Es decir, que no tendría nada que reprochar. Lo que me fastidiaría es que estuviera enredando, como algún otro que has dicho tú hace poco, estuvo hace muchos años. Que si me voy, no me voy, que si me voy el último día, no, pero yo no me voy, no he dicho que me quiera ir. O sea,
efectivamente.
Eso es lo que casi el Barça, por tanta historia, casi hace. Que al final Nico ha querido mantener la puerta abierta con las palabras justas y necesarias para decir, estoy bien en Bilbao, tengo contrato en Bilbao, pero no me cierro la puerta a otras cosas. Pero El Barça, al final, casi le mete en un follón a Nico Williams.
Claro.
Porque al final, el que ha enredado ha sido el Barça. Entonces, al final, sin poder hacerlo.
El Barça. Entonces, y el entorno del
Barça. Ha enredado el Barça. Y
bueno, el Barça.
Casi le meten un problema al pobre claro. Nico. O sea, porque si quieres pagar. Oye, pum, pim, pan, y mañana estás inscrito. Oye, decídelo. Decídelo, va, lo decide y punto. Que lo que dices tú, o lo que. Si lo decides, si con la por nos pareció cojonudo, con perdón, el día que se cerraba el mercado, que tuvimos que ir al día siguiente a por Íñigo Martínez a saco, nos tiene que parecer genial con cualquiera.
Pero estoy con Iñaki, es que el caso
de... Si él va y dice, oye, mira, ha llegado esta oferta que me llena.
El
me
caso
voy a marchar,
de Aymerich es como dice Iñaki. O sea, yo creo que, yo el recuerdo que tengo es que fue de cara en todo momento. Y
yo entonces... no tengo muy claro por... También es cierto es que como está todo tan trufado del olorcillo malo que ha venido de Barcelona, igual me equivoco. Pero no tengo tan claro que si Nico Williams decidiese irse, la gente se lo tomase tan bien.
No sé,
y sobre todo si fuese al Barça. Si fuese al Barça, yo creo que ya ha enredado tanto...
Ese es el problema.
Ese es el tema, claro, es que la realidad es la decepción que sería. Sería una decepción para mucha gente.
Para mucha.
Mucha gente, y sobre todo gente, pues, no, como mi hija, gente más joven que ya, pues que será el primer golpe, ¿no?
Cuando ya es Arsenal, me parece que no importaría tanto.
Pero la realidad es que si las cosas son de cara, pues yo creo que hay que aceptarlas. Ha habido jugadores aquí que se han marchado de una manera y hay otros jugadores que se han marchado de otra. Y en otros clubs, igual. O sea, no sé, en el Barça se ha marchado gente. Y se ha marchado Figo. ¿A dónde se marchó Figo? ¿De qué manera?
Esa
claro, ¿de qué manera? Esa decir, entonces, claro, decir, entonces, y Figo era el por auténtico cierto, ídolo del Barça.
Por cierto, que ahora hay un anuncio, no sé de qué es, muy chulo. Bueno, muy chulo, no sé, solo me he quedado con la frase de Figo, que de repente están anunciando, no sé qué, no sé si es un restaurante o no sé qué demonios es, y sale Figo un momento para decir, no, si hay cochinillo, entonces voy yo,
Pero entonces
digo, ¿y este?
Yo creo que es muy importante ser...
Me ha resultado gracioso, no sé de qué es.
Muy importante ser sincero, ir de cara con alguien que te ha formado, que te ha cuidado... Y que para mí es un gran éxito de Lezama, Nico. A mí me parece el éxito mayúsculo de Lezama.
La cosa es que la gente tiene esa incertidumbre porque al final, pues están saliendo casos de jugadores aquí que, pues, como el caso de Unai Simón, por ejemplo, ¿no? Que cada dos por tres dice que el Atleti es el club en el que quiere estar mucho tiempo y que hasta que no le echan, pues él se quiere quedar de por vida. Entonces, claro, como no se vende el mismo discurso por esa parte, al final se está mirando de manera diferente.
Todos no podemos ser iguales. O sea, aquí hay que tener también respeto a
eso
quien
es.
Quiera...
Y luego
nunca sabemos realmente la voluntad de él.
También, el momento competitivo y situación del club. Laporte se marchó el día que nos eliminó de la Copa un segunda B, el último de segunda B, el Formentera. Ese día, al de un día o dos, es cuando marcha Laporte. Quiero decir que también los jugadores, si ven que hay algo donde ellos pueden competir,
no recordaba eso. ¿Fue ahí?
No sé si fue exactamente...
O sea, a ver, fue en ese momento complicado en el que los resultados con el Cuco Ciganda estaban ya tambaleando.
Quiero decir que esa temporada, final, ese momento, que ahí, faltaría dos o tres semanas más tarde ¿no?
Un sartenazo en toda regla.
Claro.
Sí, pero fue una decisión entendible dado el potencial, la proyección que tenía Laporte.
¿Y quién le llamaba?
En ese momento, y que se estancó en ese momento, o sea, a nivel... No digo de rendimiento individual, sino también, o sea, el rendimiento colectivo influye en el individual. Entonces Laporte dijo, oye, yo ya he dado el amor a este club y este club ahora mismo no está creciendo. No veo que vaya para más. Entonces, bueno, yo creo que el timing que decide Laporte respecto a lo que había hecho anteriormente, a mi parecer, estuvo acertado. Evidentemente, puede ser que cambiase la opinión si Íñigo Martínez no hubiese venido o si el fichaje de Íñigo no hubiese sido un acierto, que eso siempre influye. Pero bueno, personalmente en la decisión del jugador yo creo que tiene sentido y no se le puede reprochar nada, ¿no?
Hombre, a mí ya te digo que esa decisión siempre... Yo soy uno de los que seguramente siempre aquí en las tertulias, a mí me parece que no fue tan rosas y vino todo como parece. Salvo que Laporte se hubiese metido también en la conversación con Íñigo Martínez y supiese que había un central de garantías cuando él se
fuese. No lo descartes, ¿eh?
Sí, puede ser.
Entonces, no, si fue así, entonces...
Porque el momento de Íñigo Martínez en la Real también era, no era el mejor, ¿eh?
Sí, no era entonces, el mejor.
Puedo llegar a entender que efectivamente él se va porque hay un recambio automático, tal, no sé qué, y que hay una conversación y un abrazo entre todos y abrazos sí. generales con Íñigo Martínez
incluido. Sonó para el Barça antes, incluso.
Si hay ese tipo de abrazos, perfecto. Si te vas dejando la llave encima de la mesa y diciendo, bueno, señores, ustedes verán a quién le dan la llave, que yo me piro. Ahí me parece que es mejorable. Por las fechas, porque te podías haber ido el 10
pasa
de enero.
Pasa que hubo 15, margen pero, económico más que suficiente, porque creo que fue una operación que, si no me recuerdo mal, creo que fueron casi 75 melones. Y como quien dice, pues prácticamente menos de la mitad se lo gastaron en traer a Íñigo Martínez para aquí, pues hombre... salió bastante rentable en ese sentido.
En cualquier caso, hoy tenemos partido, nos acercamos a él también con Nico, que ha salido, que está en la convocatoria. Veremos si para ser titular o salir desde el banquillo. Yaloy Aguirrezabala dentro. Supongo que con ganas de ver a Yaló también, ¿no?
Yo ya le he visto en pretemporada.
Hombre, de verle en partido oficial.
En directo, pero sí que tengo ganas de verle.
Le vimos con la selección de Euskadi en San Mamés también.
Sí, y bueno, yo le en la Copa la EH Chapela contra Osasuna y luego un amistoso contra el Racing, los dos en la Cesar, los vi las evoluciones de Yaloy, y es un jugador que creo que al Athletic pues creo que le va a poder aportar en lo ofensivo mucho, y creo que va a dar cosas bastante interesantes y creo que va a aportar muchísimo al equipo.
Y Aguirrezabala, que va a ser titular, eso parece, porque ya está en condiciones, ya está bien, y Valverde ha dejado bastante claro que es su portero. O sea que lo de Padilla ha estado muy bien, enhorabuena por lo que ha hecho hasta el momento, pero que evidentemente el segundo portero, si no está Simón, o primero, depende para qué competición, veremos cuando vuelva Simón qué hace este año. Bueno, claro, este año va a cambiar la cosa, porque va a jugar a Aguirrezabala bastante en Liga, pero bueno, con ganas ya de verles también, ¿no? Supongo.
Sí, te has olvidado de Nico Serrano también.
Ah, bueno, Nico Serrano, que ha entrado en la convocatoria, sí.
Me parece un nombre destacable, que no sé qué va a pasar con él a falta de 3 días de que termine el mercado, pero me parece un nombre muy a tener en cuenta, teniendo en cuenta pues lo que le espera a Atlético a lo largo de la temporada, lo largo que es el calendario. Bueno, eso
no,
ya
no
se
ha tenido
verá,
suerte, pero... Serrano, porque los Nicos, se hablaba mucho de los Nicos, de cómo venían los Nicos, y el Williams pues lo ha petado completamente, y Serrano, pues hombre, entre unas cosas y otras no ha tenido esa suerte. A ver si la puede tener este año, ¿no? También que le respeten, bueno, las lesiones y todo.
Es eso, las lesiones fueron un condicionante clave. Luego, en su etapa en el Bilbao Athletic, también tuvo algunos altibajos de rendimiento. Era más un tema de proyección que de rendimiento más inmediato. Y luego, en su apuesta por... cuando Marcelino apostó por él, pues bueno, al final no dejaba de ser un relevo natural de Muniain en su momento, que también con lo que supone relevar a ese Muniain, ¿no? Y bueno, yo creo que sucesiones, sobre todo la de Ferrol, a mí me pareció un grandísimo acierto. O sea, un jugador completísimo, te puede actuar en tanto como extremo abierto como jugando en zonas más cercanas a la media punta, y además un jugador, para ser un jugador ofensivo, muy completo. Tiene un buen golpeo, regatea muy bien, es un jugador muy incisivo, muy peligroso, entiende bien el juego, tiene gol además. O sea, a mí me parece un jugador muy a tener en cuenta, porque además yo creo que el argumento es que es un jugador que te da muchas alternativas, y pues con el calendario que hay, por mucho que tengamos a Williams, a Jaló, a Nico, a Berenguer, pues oye, es un jugador que puedes tener en cuenta, a espera de ver qué sucede, ¿no?
Sí, bueno, pues las novedades, ¿no? Con ganas de ver.
Sí, la verdad es que, bueno, Julen, pues bueno, si está ya bien y va a jugar, pues genial. Y si juega la Padilla, también genial. O sea, no tengo... No.
Ha tenido mejor competición que pretemporada.
Sí, la verdad, sin duda, sí, ¿no?
Pero es donde verdaderamente te juegan las habichuelas. Entonces, sí, lo importante, si tú rindes en lo competitivo, cuando verdaderamente tienes que rendir, pues bienvenido sea.
Dos partidos complicados, además, ha tenido en los que, ha tenido paradas como muy visibles, ¿no? O sea, muy muy claras. Y bueno, y respecto a Yaló, pues bueno, yo no, en pretemporada prácticamente no le he visto. Le vi el año pasado en el Sporting de Braga en jugar bastante, y la verdad es que pues ese perfil de jugador que alegra, ¿no? O sea, que te da vistosidad, rápido, presión. Yo creo que tendrá hambre de competición también, que eso también es importante. Es un jugador que viene a jugar a una liga, por primera vez a una liga de las cinco potentes, y creo que tendrá muchas ganas de demostrarlo, y la verdad es que a mí me parece que es un, pues eso, esos fichajes que ilusionan.
Pero es que enamora mucho, a San Mamés. O sea, es un jugador muy estimulante, tiene ese punto de lo que ahora llamamos carisma y lo que atrae mucho a gente joven.
Está peluche.
Sí. Jugadores diferentes, eso
tiene
es.
Tiene ese tipo de cosas que bueno, que yo creo que es de los que vende camisetas, ¿no? Y además, lejos de eso, es que a mí me parece un jugador, a ver, salvando distancias con el tema de, que decía Nico Serrano, me aporta una de variantes, no solo porque jueguen en diferentes sitios, es que es un jugador que te puede servir para atacar espacios, como para ser un jugador de referencia ofensiva y que te ataque centros de área.
Igual le viene bien además que siga Nico Williams, porque ante la mera posibilidad todo el mundo estaba girando el foco en ponerle todas las pesas del mundo y más a Álvaro Yaló, y creo que así es más fácil que, si en un futuro Nico decide salir, que vuele antes Álvaro de otra manera, o sea, que sin tanto peso, ¿no? Porque llegar a ser la estrella cuando realmente, bueno, lo has hecho bien en el Sporting de Braga, pero no sé si ya lo ahora mismo tiene la categoría de estrella. O sea, quizás las estrellas a veces se estrellan, si llegan demasiado los que señaladas.
Los que saben más que nosotros, que son los que han decidido ficharle, no voy a decir que sea una estrella, pero sí que la han valorado como un jugador importante por precio.
Sí,
bueno,
sí.
Quiero decir
que 15, más 5 en variables.
Quiero decir que al final es un precio importante, es un precio que en el Atleti tampoco se han fichado tantos jugadores.
No estamos acostumbrados a eso.
De ese precio. Y quiero decir que, bueno, lo poco que le he visto, a mí me parece lo que ha dicho Javi, que es un jugador, pues eso, de los diferentes, de los que enamoran, de los que ilusionan, y creo que tiene una calidad que esperemos aquí demuestre, y sobre todo, pues bueno, pues que respete lo físico también, que en Athletic, para rendir bien hay que estar muy bien físicamente. Es decir, que es un club muy exigente en los partidos, que igual no sé, porque no lo tengo muy claro, en el equipo en el que ha estado la exigencia igual no ha sido tanto. Es decir, que el Atleti, para que rinda y para que estén los jugadores bien, aplasta, al contrario.
En lo físico tienes que estar óptimo.
Y para seguir el ritmo de esos jugadores, de este club, hay que estar muy bien físicamente, y bueno, le ha pasado este contratiempo ahora en pretemporada, y esperemos que coja una racha buena y tenga la oportunidad de seguir jugando y seguir, lo que tú dices, cogiendo experiencia, cogiendo minutos y siendo cada vez mejor jugador, ¿no?
¿Cómo está el Athletic ahora? Pues está pareciendo lo mismo que supongo que a todo el mundo, ¿no? Flojo, le falta físico.
Bueno,
aparentemente,
yo
vamos,
le quiero dar un poco la vuelta.
Que le falta alguna otra cosa.
Yo le quiero dar un poco la vuelta. Bueno, yo estoy estoy acostumbrado, es que son tantas temporadas de Ernesto en el banquillo del Atleti que son tantos inicios parecidos muchas veces, en muchas ocasiones.
No, yo todavía no estoy preocupado.
Yo no estoy nada preocupado.
Hombre, a ver, después de estos dos partidos, si palmases los dos, por ejemplo, o sacas solo un punto, hombre.
Sí, eso sí, pero que me refiero que, ya, bueno...
Bueno,
a ver...
Que tampoco sería la hecatombe, pero bueno, normalmente tú cuando ves las gráficas de equipos que están arriba... Es difícil que en las primeras jornadas empiecen abajo y luego se instalen en la
quinta. Son los mismos resultados que la temporada pasada, ¿eh? No en las jornadas, sino con los rivales y donde te has enfrentado a esos rivales. El bagaje, estos dos partidos son los mismos que el Atleti sacó el año pasado ante esos dos rivales en los dos distintos escenarios. Es decir, contra el Getafe la temporada pasada se empató y contra el Barcelona se perdió.
Como siempre.
Ahí.
¿No?
¿Y qué es lo que ha pasado en estos dos partidos?
Como muchos empatados,
lo mismo, lo que pasa que, claro, el calendario es caprichoso. Te ha tocado las dos primeras jornadas. No has sumado una victoria. Te puede generar esa cierta inquietud o digamos, esa necesidad, ¿no? Porque el partido de hoy es un duelo de necesitados total. El Valencia viene con 0 sí. puntos, el Atleti y con 1, o sea que...
Bueno, es que necesario es un poco urgente por el hecho de que si ya sumas 3 jornadas y no ganas, lo de San Mamés ya empieza el típico run de, oye, ¿qué pasa aquí, no?
Que viene tenemos... luego el Atlético de Madrid, que de Madrid esta temporada... Se supone que está llamado a pelear.
El Valencia el año pasado empató en San Mamés también. O sea, que me refiero
para
que...
Para mí, el Valencia fue, no sé si el mejor, pero uno de los mejores equipos
que la competido.
Que jugó en San Mamés el año pasado.
Sí. Bueno, o sea, aprovechó las debilidades del Atleti porque tenía los jugadores que tenía. O sea, los extremos que tienen, son jugadores jóvenes, talentosos, que a campo, bueno, cuando tuvieron que contragolpear con la línea del Atleti a 50 metros a su espalda, pues bueno, pues supieron aprovecharlo y fueron inteligentes.
A mí me encantó el partido que hizo el Valencia en San Mamés.
Sí, sí.
Que de hecho,
empatamos en el último minuto. Y además es que con las necesidades, o sea, la plantilla que tiene el Valencia, lo que está pasando, las calamidades entre comillas que están pasando, ¿no? Es decir, que están tirando la cantera, tienen unos jugadores de cantera buenos, pero es que tienen muy poco, o sea, lo poco que van teniendo casi se lo quitan. O sea, yo decía, entonces, pues bueno, ahora renova el portero y se queda este año, que me parece que es un portero de un nivel muy alto, sí. Y que igual esa tranquilidad de que ya sabe lo que va a estar este año.
Parece que se va a quedar cedido, ¿no?
Se queda cedido.
Sí, 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 ya está.
Y luego, pues mira, los jugadores jóvenes que tiene el Valencia, hay unos cuantos, y luego, pues no sé, Hugo Duro arriba, me parece un jugador muy a tener en cuenta.
Con Rafa Mir al lado.
Y bueno, entonces, creo que fácil va a ser. Yo creo que no va a ser fácil. Yo creo que el Atleti puede ganar. Ojalá gane, pero yo no estoy nada preocupado, porque a mí quiere decir que esta temporada. Entiendo que los que, como he dicho antes, los que saben más que nosotros, saben que en principio viene una temporada más larga. Hay jugadores lesionados de estos que pues no sé, principalmente igual Ruiz de Galarreta, ¿no? Sí. Que le da, al Atleti le ha aportado mucho el año pasado, tanto en defensa como en ataque. Y bueno, pues, poco a poco, pues es cierto que fue una pena no ganar al Getafe. A mí perder en Montjuïc, pues sinceramente,
No,
o sea, pierdes de una manera un año y otro año pierdes
de
otra.
Si te digo
otra,
que
¿no?
yo me doy estos cuatro partidos de margen para preocuparme, porque el año pasado también tuvimos el primer partido donde nos echábamos las manos a la cabeza, esto va a ser un desastre.
Y era el Real Madrid.
Pero fue la imagen. Y este año, por ejemplo, la forma física, evidentemente, el Athletic no la tiene. O sea, lo decía antes Iñaki, ¿no? Ese ritmo que necesitas para jugar en el Athletic, para ser importante en el Athletic, porque el ritmo te come. Y es lo que le ha podido pasar a Iker Muniain, o lo que le puede pasar a cualquiera que quiera entrar en una dinámica que es absolutamente veloz y absolutamente incisiva, letal. De hecho, fíjate, arriba es que del centro del campo hacia arriba el Athletic tiene mucha dinamita, pero necesita mucha movilidad, necesita mucha energía.
Pero mira,
no la ha tenido.
La temporada pasada, que hemos estado hablando, el Athletic iba a Pamplona y gana la segunda jornada. Pero en el minuto 15 de la jornada 3 en San Mamés los iba ganando el Betis 0-2.
0-2, sí.
Y San Mamés era, yo miraba para un lado y derecha y, bueno, aquello iba a ser un desastre, pero otra vez. Y ganamos 4-2, creo.
4-2, sí.
Ahí fue el cambio. El mantener el partido de Pamplona, el mantenerlo y el darle la vuelta al del Betis. Ahí cambió todo.
Es que el fútbol es eso. O sea, es un poco, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con hoy? Pues, hombre, yo quiero ganar. Creo que el Atleti es capaz de ganar. Si quieres, puedo decir que debe ganar. O sea, porque va a jugar en su casa. El Atleti en casa, pues puede ganar a todo el mundo, ¿no? Y si es capaz de llevar el partido a lo que él quiere, que es lo que no le pasó contra el Getafe, sino que el que manejó el partido fue el Getafe, el ritmo de juego, cómo se juega, y aunque se adelantó en el marcador del Atleti, pese a adelantarse en el marcador, no fue capaz de llevar esa situación, sobre todo al empezar la segunda parte, y decir, oye, ahora voy ganando, voy a jugar como yo quiero, ¿no? El Getafe manejó la situación y en la tercera ocasión consiguió empatar. Pero eso espero que poco a poco saldrá, y yo creo que ganaremos y...
Además, para mantener también un poco, por lo menos eso, aunque sea trancas y barrancas ahí un poco que no se pueda mantener en el físico, pero la dinámica del año pasado de San Mamés, solo derrota con el Real Madrid.
Sí,
es
no.
Se cimenta absolutamente todo en casa. O sea, el Athletic y la afición es que lo es todo. Fíjate que hablábamos antes del partido de Montjuïc, ¿no? El tema de la afición en Barcelona, que podría haber turistas, no turistas, tal. Sí. Y en el Athletic, casi 48.000 personas, un día 15 a las 7 de la tarde, 15 de agosto. O sea, es una auténtica barbaridad. Y poco turista, todo el mundo para ver, para animar, para estar ahí. El vecino, el primo, el amigo que igual te ha pedido el carne otro día, si no se lo has dado y estabas de vacaciones, se lo has dado ahí. Pero todo el mundo a lo mismo. Y eso... Eso da puntos, o sea.
Luego también me parece importante afrontar, bueno, no es lo mismo sería afrontar el partido del Atlético de Madrid con 4 que con uno.
En lo mental es
básicamente todo por el ruido.
Que luego igual estamos aquí.
No por el equipo, sino por el ruido, ¿eh?
Estamos aquí con un poco de inquietud. Yo ya te digo, todavía no tengo mucha, porque espero que realmente sea parte de una preparación. Si vemos al Athletic dormitar en el partido frente al Valencia de hoy y frente al Atlético de Madrid y nos pasan por encima, ahí sí me empiezo a preocupar, ¿eh? O sea, una cosa es que estemos con una temporada larga y tal, pero el Villarreal, por ejemplo, ya te está comiendo la tostada. O sea, quiero decir que
pero el Villarreal, más que una flor, tiene un jardín ya, ¿no? Estas dos últimas jornadas, porque ¿cómo ha ganado esos partidos?
Bueno, pero
el otro día contra el Celta hay unas paradas el portero que no sé si las va a hacer en la temporada, y el último segundo un penalti que lo falla y mete el rechazo. O sea, quiero decir, sí, ya vamos a ponernos ya. Es decir, que ese puntillo también el año pasado el Atlético lo tuvo.
Pues
ganó el Celta en el último minuto, empató con el Valencia en el último minuto.
A los Asuna también.
Bueno, sí, entonces, esas cosas hay que buscarlas.
Yo creo que no hay que armarse locuras mentales, ni mucho menos. Pero estos dos partidos, yo sí creo que hay que intentar sacar 4 puntos.
Yo creo que 6. Pero bueno.
Bien, sí, pero 5 puntos en estas 4 primeras jornadas de liga, que yo pensaba que el Atlético iba a sacar más. Pero yo ahora mismo ya con 5 puntos casi que me conformo. Sobre todo porque si esto es parte de un plan, que no lo sé, ojalá y espero que sí, y que estemos pues haciendo lo que se puede dentro del plan, porque no da para más. Y esto, como decía yo el otro día, ¿no?, con el plan de Fernando Alonso, la Fórmula 1, igual es que vamos a cambiar de motor en el parón de selecciones. Bueno, pues si es que vamos a cambiar de, habrá que minimizar los daños, porque si hay un equipo con el que vayas a pelear que de repente te ha metido 6 o 8 puntos de distancia, joder, acabamos de empezar, pero luego ya le tienes que remontar 8 puntitos.
Son
¿eh?
Picos de forma.
Sí, pero le tienes que remontar 8. Ya, esto es como en la vuelta ciclista. Si tú le tienes que remontar al fulano de la escapada, no pasa nada.
Pero todos,
si le tienes que remontar 4 o 5 minutos al que va a pelear contigo el podio, joder, ya es más jodido, ¿eh?
Todos van a pasar baches. Y pues oye, igual el bache del Atleti es ahora el comienzo. El Atleti, en el momento en que arranque, yo no tengo la más mínima duda de que el equipo va a competir bien, va a responder bien. Según se vayan recuperando efectivos, pues yo creo que el Atleti poco a poco y empieza a carburar. Oye, hay que tener la máxima confianza posible y hay que ir pues en la misma mentalidad de la temporada pasada.
Es que puede ser que sea un poco lo que dice Alberto, ¿no? Una especie de hoja de ruta en aspecto físico, quiero decir, porque lo que viene por delante es muy, muy, muy largo, ¿no? Y luego, supongamos, en un hipotético caso, que a Nathalie le da muy bien, que ya para el año que viene estamos en unos cuartos de final de Europa League, luego queremos estar corriendo y que el equipo llegue y juega a ritmos altísimos y una presión tras pérdida perfecta, cuando tenemos las piernas cargadísimas desde el mes de octubre, ¿no? Entonces,
también te digo que podíamos haber tenido a 3 o 4 conejillos de indias que fuesen de avanzadilla, como de liebres, ¿verdad? Y tenerles más preparados para este inicio y que corriesen como si estuviesen poseídos por el diablo. O sea, que podíamos haberlo hecho escalonadamente, quiero decir. Pero bueno, también igual las lesiones no han dejado también escalonar el
es que se
la
nota,
preparación.
Pero se nota, porque te falta tu portero, te falta, bueno, es en la primera jornada se lesiona uno de los centrales. Luego
también,
pues hombre, te falta el pilar básico del centro del campo del Athletic, que la temporada pasada fue Íñigo Rodríguez Galarreta.
Qué fichaje.
Tuviera sus momentos de lesiones, pero Íñigo Rodríguez Galarreta fue el jugador en el que giró el juego, ¿no? Y que pues bueno, pudo hacer que jugadores como Sancet en ciertos momentos brillara.
Pasa más desapercibido de lo que realmente debería, a veces.
Sí.
Totalmente. Como Prados, básicamente.
Yo me alegra mucho, de Rudy Galarreta, porque por desgracia tuve la mala suerte de cuando entró, que estaba en la temporada de Bielsa, estar cerca y veías aquel jugador que venía, cómo venía, qué calidad tenía, y la mala suerte que tuvo, porque pues la mala suerte, pues como el chaval del Barça ayer, o sea, que cuando estás ahí que te da la oportunidad, ¿no? Y luego cómo se lo ha ganado, porque claro, es que
por cierto,
las vueltas que ha dado,
se confirma que tiene rotura de cruzado y afectación de menisco,
o sea, pues más largo.
El chaval del Barça, Marc Bernal, que se va a perder pues toda la temporada, y
muy mala suerte,
y bueno, 17 años encima también, joder, lo que hay que tener también de cerca a la familia y la capacidad mental, que va a tener que dar tres pasos de maduración el chaval antes de lo que le correspondía seguramente, porque va a tener que tener una cabeza muy muy fuerte para decir, bueno, he sido titular en el Barça, voy a volver y voy a intentar ser titular en el Barça otra vez, que no es nada fácil, pero
no, lo que decía, no, lo que luego cómo se lo ha ganado Galarreta, ¿no? Es decir, que los equipos que ha estado, segunda, filiales, Las Palmas, Mallorca, el Barça B, o sea, ha ido consiguiendo que ganarse, llegar a primera división hace dos temporadas y demostrar que luego puede venir a un club como este y ser la referencia del centro del campo, ¿no? Entonces me parece que tiene el doble de mérito, porque además yo creo que también tuvo que dar un cambio a cómo jugaba él, ¿no? Quiero decir, porque el jugador que es ahora sí es más maduro que lo que cuando le pasaron las cosas, pero no era ese jugador. Quiero decir, es un jugador de la calidad que tiene, la sigue teniendo, pero además el esfuerzo físico, el derroche, las ayudas, o sea, me parece que es un jugador hiper completo,
más, ¿no?, de campanilla solo, ¿no?
Un poquito más arriba, otro
y ahora perfil, rasca, ¿no?, si hay que rascar, aguanta si hay que aguantar, balón y,
eso, ¿no?, y los campos que se ha comido, los vestuarios que se ha comido,
efectivamente,
y lo que le ha costado llegar, ¿no?
Esa es la trayectoria también, que muchas veces, a veces, que joder, parece que, y encima cuando se van los jugadores de Lezama, esas reuniones también que se hacen un poco de salida, hay veces que no tiene por qué ser una salida sin vuelta, ni siquiera porque no hayas entrado en Lezama puedes no llegar a triunfar, o sea, luego, o sea, evidentemente ahí está también el echar tu currículum, evidentemente, de cada poco para que te vayan viendo, pero si tú vas, si eliges bien los entrenadores, los sitios, los proyectos, y luego tienes que ganártelo, claro, es que luego si hay tres o cuatro centrocampistas, tú tienes que ser uno o dos de los que juegan. Pues, ganártelo y al final. Y claro, es que esto del fútbol, la gente dice, joder, el fútbol es fácil. Fíjate, a los del Atlético que están jugando. No. El fútbol a veces es Ruiz de Galarreta teniendo que y destacar aquí y ser titular aquí, claro, y ser titular allá.
Acuérdate de Mikel Rico.
Sí.
O sea, un jugador que rozó Lezama y a base de jugar en muchos sitios, pues consiguió llegar a primera con el Granada un año, y luego fíjate el rendimiento que dio en Bilbao. O sea, es decir que
sí, luego también es cuestión de momentos. Hace falta un perfil como ese, tienes la suerte de estar tú ahí.
Claro, ¿no?
Es que claro, la suerte también a veces, claro, por muy bueno que seas, si hubiese habido dos mediocentros del Atlético con un nivelazo increíble, es como si tú hubiese entrado Ruiz.
Es como si tú eres un portero vizcaíno muy bueno en segunda división. Al Atlético no vas a venir.
Claro,
por ejemplo.
No, y puedes venir, pero luego, evidentemente.
Sí, pero seguramente el Atlético no se va a fijar en ti, porque es que tiene el puesto tan bien cubierto que va a decir, sí, bueno, es un buen portero, pero es que yo ya tengo tres aquí que me lo cubre, ¿no?
Pues, bueno, ahí está el debate, el famoso debate sobre el tema de apostar por jugadores que de Lezama o del Bilbao Athletic o de cualquier otro jugador que venga de categorías inferiores, ¿no? Es decir, muchas veces hay jugadores que valen mucho, pero a veces hay tiempos y momentos en el fútbol que no tienen por qué ser justo el inmediato a cuando estás a nada, ¿no?, de saltar al primer equipo cuando estás en el Bilbao Athletic, ¿no? Y eso, pues bueno, depende mucho. Bueno, tenéis el ejemplo de Unai Núñez, a ver si quién le dice, no sé qué le iba a decir a él el año pasado, si realmente esto se da, que podría volver, dado además la supuesta mala imagen que ha dado en el Celta. Entonces, es que esas cosas nunca se pueden saber. Y
mala imagen ha sido titular, ¿eh? Lo que pasa es que sí que es cierto que se lo quieren quitar de encima, pero bueno.
Bueno, vale, yo no le he seguido de forma tan regular y aún tengo pendiente de ver un poco lo que ha ido haciendo, pero eso, yo lo que leo y lo que veo, y además he consultado a alguna gente del entorno del Celta, me han dicho que el primer año bien, dentro de lo que cabe bien, pero que en el segundo año una serie de errores y de situaciones que eran un poco inconcebibles a lo que parecía que iba a ser Unai Núñez el primer año, ¿no? Y luego, pues bueno, al final esto, no sé, nunca se sabe y...
Eso le pasó aquí también, que tenía así, de repente, o sea, era... te hacía partidos de un 8, pero que de repente te pegaba un petardazo que te liaba el partido.
Es que pasó igual.
Joder, es que aunque estés todo un partido a un nivel de 8, si pegas un petardazo descomunal, te cargas el trabajo tuyo y el de tus compañeros, ¿no? Eso yo creo que también le penalizó bastante en ese sentido, pero bueno. Esta tarde en San Mamés, el partido frente al Valencia. Y luego ya tendremos oportunidad de hablar del Atlético de Madrid, seguro mañana y pasado mañana. De este partido nos queda una baja y con esto vamos cerrando la tribuna del Atlético, que quiero ir hasta París, nada más y nada menos. Yuri Berchiche, tratamiento conservador de hombro, primera caída rara, esguince de hombro. No sé si
vamos, bueno, es una lesión que lleva tiempo con ella.
Sí, es el tema, que... no sé si habría que haber actuado de otra manera, haber tratado de intervenir aunque haya más tiempo de recuperación.
Está teniendo mala suerte,
pero
no lo sé, la verdad, ahí es que no tenemos.
No, es que el tema médico, claro, al final pues ha decidido, se supone, que lo mejor,
claro,
pero lo que está claro es que igual ha sido mala suerte, pero joder, si empezamos así en la segunda jornada tiene una pinta,
pero es rara, que lleva ya tres años igual teniendo esa mala suerte de lesiones, pero diferentes, o sea,
sí, pero esta del hombro ya tiene pinta que puede ser recurrente.
Las lesiones son malas. Es decir,
si son recidivantes, sí.
Lesiones de hombro y tal, pues son complicadas porque, pues lo que tú dices, tratamiento conservador. Luego me doy un mal golpe y otra vez, ¿no? Quiero decir que, y estamos en un deporte como el fútbol en el que hay choques, hay caídas, y que, bueno, no es fácil protegerse, ¿no? Entiendo que la decisión que han tomado será la más correcta. Yuri es un tío duro, las ha pasado de todas también, otro jugador también, sí, que se tuvo que buscar la vida en su momento y al final ha llegado, y bueno, pues veremos a ver qué pasa. Es cierto que es el lateral izquierdo que tenemos, o sea, hay un chaval que
ha debutado, que Adama, que veremos a ver qué tal.
Se supone que igual juega Lecue, que ha dado la talla siempre que ha jugado.
Lecue o Adama.
Pero bueno,
entiendo que jugará a Lecue, pero bueno.
Sí, hombre.
De nuevo, Valverde nos sorprende con una titularidad.
Nunca se sabe.
De repente,
Viendo. Es que viendo al final, no sé, las actuaciones de Ernesto, te da por tirar que va a jugar Lecue, pero a mí me gustaría ver a Dama.
Bueno, también se plantó con Bustinza en la final de Copa en 2015, y estas cosas nunca se saben, A veces Valverde tiene ese punto
Con Unai Gómez en el primer partido de Liga frente al Real Madrid la temporada pasada.
Sí, o sea, que puede pasar cualquier cosa hoy.
O Xavi Merino en la Supercopa de 2015 también. Bueno, al final ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones son difíciles de
yo
de
espero que juegue
al final. Al final Adama es el único lateral puro.
Sí, jugar a Lecue. Sí, yo creo que jugar a Lecue.
No, además la responsabilidad, también yo creo que los debuts desde el banquillo no son mala cosa tampoco. Verte en el once inicial al final sin poderte adaptar, yo creo que alguna vez se lo he escuchado también a alguien, ¿no? Que estás más nervioso, o sea, tú al final, joder, si estás calentando en la banda y te dicen que vas a salir, ya te puedes ir adaptando a que no, joder, estar y decir, uff, sí, ostras, que
hombre, Adama es un chaval joven que, bueno, se le ve que tiene condiciones físicas muy buenas como para ser un lateral de largo recorrido, así que es verdad que igual en lo táctico todavía le falta, pero que yo creo que puede ser un chaval con potencial y que pueda aportar cosas al equipo.
Por ahora ahí está. O sea, que ahí está.
Entonces,
de alternativa. Pero bueno, como nos dice Miquel del Centro Unevi en algunas ocasiones, sobre el tema de Yuri, el problema de esto, bueno, lo dice de manera más técnica, pero bueno, el problema de esto es cuando la salida de hombro, entre comillas, ha encontrado el recorrido y ese recorrido es excesivamente fácil, cuando las estructuras te lo dejan demasiado fácil, que va a poder ser recurrente el asunto. Entonces, pues esperemos que no estemos ante ese caso.
Ese sería el mayor problema, desde luego.
Pues nos vamos a marchar, esta noche, esta tarde, ya sabéis que os lo contamos en Radio Marca, desde Radio Marca Bilbao para toda la red de emisoras de Radio Marca, el Athletic Valencia. Sí, luego al final os dejo ese ratito de porra, en el 696-036-196, para que podáis dar vuestra opinión, vuestro resultado, y para que podamos pues ver si os lleváis un lotazo espectacular de bacalao Eguino. Gracias a todos.
Es que ricasco.
Agur.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Nos acercamos a una cita que tenemos hoy y que va a llevarnos también los próximos días a tener un ojo puesto en París, sí, porque después de los Juegos Olímpicos llegan los Juegos Paralímpicos, donde tenemos también representación vasca y vizcaína. Y en este caso nos vamos con uno de los que se sabe ya prácticamente todos los recovecos de los Juegos Olímpicos, y afortunadamente le tenemos también de comentarista por aquí del Athletic los jueves. Asier García, hola Asier, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, con evidentemente ese santo y seña dentro de la selección española de básquet en silla de ruedas. Asier, lo tuyo ya, lo de los Juegos Olímpicos, lo ves casi como una rutina más, otra vez, después de haber estado ya en tres, estos son los cuartos Juegos Olímpicos, no sé si serán los últimos o no.
Bueno, estos sí, estos son mis cuartos juegos, pero bueno, es una competición en la que al final la disfrutas y la vives como si fuesen las primeras fases. Yo creo que la competición más especial a la que podemos aspirar los deportistas, y la vivo como tal, con la misma ilusión, las mismas ganas que en las del 2012 en Londres, que fueron mis primeras. Y bueno, sabes si serán las últimas. El DNI y la lógica dice que sí, pero nunca se sabe.
Bueno, dejamos ahí la puerta abierta, claro que sí. Porque, bueno, tenemos la medalla, ¿no?, de Río, lo más destacado, ¿no? ¿O tienes alguna otra experiencia de esta trayectoria con la que te quedes?
No, lógicamente la medalla de plata de los Juegos de Río en 2016 fue algo único y especial. Y tenemos el mal sabor de boca de los últimos Juegos en Tokio, aparte de ser unos Juegos muy, muy especiales por el hecho de no poder competirlos con familiares y amigos en las gradas y en los pabellones vacíos, pues además nos volvimos con ese sin sabor de perder la semifinal con Estados Unidos y perder también el partido de la medalla de bronce con Gran Bretaña, y fue una lástima porque nosotros estábamos convencidos de que teníamos potencial para haber salido de allí con la medalla en el cuello. Y bueno, pues al final, como siempre, el deporte de élite, los éxitos se dilucidan por pequeños detalles, y en aquella ocasión nos tocó acabar cuartos, y bueno, esperamos poder darle la vuelta a ese resultado y volvernos de París con un mejor resultado y con un mejor sabor de boca.
Bueno, me decías antes que hablábamos esta mañana que la inauguración, además de los Juegos Olímpicos, para vosotros es de esos platos fuertes, precisamente frente a Estados Unidos, y ya mañana.
Sí, mañana empezamos la competición a las 4:30 contra Estados Unidos, que está en nuestro mismo grupo, y independientemente del rival, somos conscientes de que en este tipo de torneos todos los partidos son muy importantes, así que bueno, sabemos que Estados Unidos es la máxima favorita a la medalla de oro, pero sabemos que si hacemos las cosas bien y planteamos un buen partido y nos salen las cosas como pretendemos, sabemos que podemos luchar el partido y poder ganarlo. Así que
por estar en el mismo grupo, sí, por estar en el mismo grupo, luego no nos cruzamos con Estados Unidos hasta la final, o no, o puede haber algún cruce.
No, les evitaríamos. Lo que está claro es que les evitamos en cuartos de final, pero podríamos cruzarnos en unas hipotéticas semifinales. Así que bueno, lo importante, como digo, es intentar ganarles mañana para quedar por delante de ellos en la fase de grupos, pero sobre todo para empezar con buenas sensaciones. Y yo siempre digo que en estos torneos, campeonatos tan cortos, lo más importante es llegar bien, pero sobre todo ir creciendo durante la competición, ir ajustando tanto en ataque como en defensa y llegar a esos cuartos de final o semifinales, sea contra el que sea, en el mejor momento posible.
La inauguración de los Juegos, la inauguración oficial es esta tarde, pero no lo hacemos en el Sena esta vez, sino que se hace en los Campos Elíseos. Tú, de todas maneras, te la vas a perder. Hombre, siempre puedes decir que es para ver el partido del Athletic, ¿no? Pero bueno, tiene algo diferente, ¿no? También hay que descansar, ¿no?
Sí, al final yo creo que la gente piensa que el desfile es ir de allí, tanto los olímpicos como los paralímpicos, ir al sitio, desfilar y ya está. Y no, la verdad es que supone un esfuerzo físico de muchísimas horas, ten en cuenta que la gente que vaya hoy a la inauguración pues va a salir de la villa prácticamente a las 5 de la tarde y hasta la 1 o 2 de la mañana no van a volver. El despliegue de transportes y de gente es muy complicado, son muchísimas horas fuera de casa. Yo creo que lo más importante es cargar energía. Estamos ya en el último momento antes de empezar la competición y cuanta más energía se guarde para mañana es importante. Sí que hay algún compañero que debuta en Juegos que le hace mucha ilusión y que tiene permiso para ir a al evento, pero bueno, yo creo que los más veteranos y los que ya hemos vivido muchas inauguraciones,
pues, inauguraciones a mí, ¿no?
Lo más recomendable y lo mejor es que nos quedemos descansando y mañana estar al 100% físicamente.
Pues nada, que vayan los chavales, ¿no? Los que no han ido en ningún momento, y dice, bueno, yo ya que soy veterano y ya sé de qué va esto, pues mira, vamos a estar bien para el día siguiente, que al final es lo importante, porque luego además, como son competiciones tan tan cortas y tan determinantes los partidos, el cansancio no te da tiempo a recuperarlo, o sea, lo arrastras y al final no acabas de...
No, sí, así es, por eso te comentaba que además la preparación ha sido muy exigente y ya lo que toca es, como digo, cargar pilas, estar fresco tanto mental como físicamente, pensar solo en la competición. Y todo lo demás, que todo el ruido mediático y todo el tema de eventos que suponen los Juegos Paralímpicos, intentar dejarlo un poco de lado y centrarse ya en la propia competición.
Bueno, en lo que es lo particular del básquet en silla, como decías, la preparación también, os habéis centrado bastante en ella. Expectativas altas. Entiendo que cualquier cosa que no sea pelear una medalla puede ser una decepción.
Bueno, al final sabemos que aquí están los 8 mejores equipos del mundo, que prácticamente cualquiera puede ganar a cualquiera y que, como decía antes, los partidos se van a dilucidar por pequeños detalles. Tengo la suerte de pertenecer a un vestuario y a un grupo que ya llevamos demostrando muchísimo tiempo que somos muy ambiciosos, que da igual que sean europeos, que mundiales, que juegos. Nuestro objetivo siempre es intentar salir como campeones, ir a por lo máximo, y luego la propia competición es la que te pone en tu sitio. Pero sí, yo diría que el objetivo mínimo es estar en esas semifinales, estar en la lucha por las medallas. Ya te digo que nosotros no descartamos en ningún momento salir con la medalla de oro, porque, como te digo, pues tengo la gran suerte de que todo el equipo es muy ambicioso. Yo creo que eso nos ayuda luego a competir a nuestro mejor nivel.
¿Y qué tal la villa? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la delegación española? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué ambiente se respira en estos Juegos Paralímpicos?
Pues muy bien. Al final, sí, a mí siempre me preguntan, es una pregunta que suelen hacer muchos, no solo a mí, sino que creo que a todos los deportistas, que cómo es la convivencia dentro de una villa olímpica o paralímpica. Y siempre digo lo mismo, que es muy difícil explicarlo con palabras, que hay que vivirlo. Pues la gente está con muchas ganas de competir, el ambiente dentro de la villa con todos los deportistas y con todos los países pues es un poco de eso, de ambiente festivo y de y de compartir momentos y vivencias entre todos, y luego cada uno centrándose en su deporte. Pero bueno, es algo muy bonito de vivir. Yo creo que cada cuatro años lo que se vive dentro de las villas es algo muy, muy, muy especial. Y yo creo que eso, que al final ahora ya lo que la gente tiene ganas es de demostrar al mundo entero esas preparaciones tan largas que tenemos durante cuatro años para conseguir ese objetivo y enseñarles al mundo lo que somos capaces. No me fallas. Así que yo creo que está todo el mundo esperando eso, que empiece ya la competición.
Es como una residencia de un centro de alto rendimiento, pero a lo bestia, claro, de diferentes países, diferentes deportes, sabiendo que el tipo con el que te estás cruzando por un lado y por otro será un artista en su especialidad concreta, rodeados de gente top, evidentemente, cada uno en lo suyo, porque si no, se quedan por el camino y no se hubiese llegado a ese punto.
Así es, y luego hay algo muy curioso que lo hablábamos el otro día entre los compañeros. Hay muchos jugadores, yo por ejemplo en nuestro deporte hay muchos jugadores de todo el mundo que juegan la liga española, o que les conoces de haber jugado un montón de partidos a nivel de selecciones o a nivel de clubs, y ves que según se va acercando el comienzo de la competición, que te cruzas con ellos, y lo que los primeros días son abrazos o saludos o hablar de esto, de aquello, ya la gente evita miradas, no te hablan. Es muy curioso que se empieza a notar una sensación ya de competitividad, que también es bonito y curioso de vivirlo.
La concentración, que luego si no hay demasiado buen rollismo, al final luego no acabas metiendo la mano o lo que sea, y hay que pelearlo a tope, hay que pelear todo. Asier García, que lo mismo te habla de los Juegos Olímpicos, que te habla de su deporte, que te habla del Athletic. Ya que estamos, evidentemente, valoración, Asier, que mañana te vamos a dejar tranquilo, ya esperaremos al...
Mañana estoy ausente.
Sí, mañana con el partido y con todo lo que tiene que ver con eso, estaremos pendientes de ello, más que de la opinión. Pero bueno, ya que te tenemos, ¿qué te ha parecido lo que has podido ver, leer, intuir de lo que está pasando con el Athletic?
Bueno, yo creo que el inicio puede haber sido algo mejor, pero tampoco... Yo creo que es algo esperado, yo al menos lo esperaba. Ya el año pasado también se vio como el equipo fue de menos a más durante toda la temporada. Esta pretemporada los síntomas que daba el equipo eran estos mismos, de que todavía faltan engranajes por ajustarse, y sobre todo yo creo que físicamente. Yo creo que el Atlético el año pasado demostró que necesita jugar a ritmos muy altos, muy intensos, y eso ahora mismo por las cargas de pretemporada el equipo no lo tiene. No tenemos la frescura que demostramos el año pasado, pero estoy convencido que de aquí a muy poco, espero que esta tarde ya en San Mamés contra Valencia se vea un poco más de ese estilo agresivo y físico que demostró el año pasado el equipo de Valverde, y yo creo que de aquí a nada lo vamos a ver, así que bueno, estoy tranquilo y confiado en que la temporada va a ir igual que la del año pasado, mejor incluso.
Venga, pues que vaya muy bien, evidentemente, también este periplo paralímpico, que comienza hoy oficialmente, mañana para Asier, y luego van a ir participando pues el resto de nuestros deportistas, evidentemente. A portarse bien y a por la medalla. Gracias, Asier.
Muy bien, gracias a vosotros.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Ahora sí, venga, ahora sí, vamos con la porra de Bacalao de Guino para estos minutos finales en el 696-036-196, el teléfono que tienes que marcar para darnos un resultado y para poderte llevar un lotazo de Bacalao de Guino. Antes, una última hora que nos sirven nuestros compañeros de El Correo. Unai Núñez ya sería jugador del Athletic y esta tarde incluso se le espera en San Mamés, cedido, con opción de compra, cedido para esta temporada desde el Celta al Athletic. Bueno, pues dejamos ahí esa noticia, que seguro que podemos ampliar a lo largo de la tarde en Radio Marca. Pero bueno, ahí está ese avance que hacen nuestros compañeros del Correo. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para participar en la porra del bacalao de Bacalao Eguino. Hola, ¿quién eres? Hola.
Hola.
Hola, soy... sí. Dime
hola,
quién.
Eduardo, de Madrid.
Eduardo desde Madrid. Venga, pues desde Madrid, sí. Que nos está escuchando.
Desde la aplicación de Radio Marca Bilbao.
Ahí estamos, sí señor. Radio Marca, seleccionas el audio de Bilbao y ahí estamos. ¿Qué resultado para hoy?
2-0.
¿Quién marca el primero?
El primer gol, Iñaki Williams.
Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Eduardo.
Gracias.
Agur, bueno, pues ahí está el primero de los que participa en el día de hoy. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Joder, ¿qué pasa, oye?
Pues ahora se oye mejor. Venga, ¿quién eres?
Ahora sí. Julen de Basauri.
Venga, Julen desde Basauri. ¿Es tocar un botoncito o no tocar un botoncito? Esto siempre,
ya te digo, ya
siempre
te
es
digo.
La clave. Julen, ¿resultado?
2-0.
Venga, ¿y el primero?
El primero, pues Nico.
Venga, apuntamos a Nico. Gracias, Julen. Agur, desde Basauri, ese resultado. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Julen, desde Bilbao.
Venga, vosotros, Julen, en este caso desde Bilbao. ¿Con qué resultado, Julen?
1-0, Sanzet.
1-0 con gol de Sanzet, que sería el que seguiría marcando goles con el equipo rojiblanco. Gracias.
Agur.
Agur. Vamos con más llamadas. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Iker, desde Sestao.
Venga, pues Iker, desde Sestao. ¿Con qué resultado?
2-1.
¿Y el primero?
Guruzeta.
Guruzeta, apuntado queda. Venga, perfecto. Vale, gracias, Sagur. Vamos al siguiente llamada. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Ainise desde Miribilla.
Bueno, pues Ainise desde Miribilla nos dice que
2-1.
¿Sí? 2-1, Guruzeta. Venga, sí, venga, perfecto. Apuntado, gracias, Ainise.
Gracias.
Y a Laita y a todos los que están por ahí. Hola.
Hola, muy buenas tardes.
¿Quién eres?
Enrique, de Basauri, pero estoy de vacaciones en La Rioja.
Pues bien, ahí estamos utilizando como Dios manda internet para escuchar lo que hay que escuchar.
Sí, señor.
Venga, ¿y qué resultado nos dices?
2-0.
2-0 con gol primero de...
Nico.
Venga, apuntado queda. Perfecto, gracias.
Vamos, a por todas. Agur.
Gracias, Agur. Hola, ¿quién eres?
Apa, Miquel Gómez Garrondo, de Deusto.
Venga, Miquel, con el nombre nos vale, ¿eh? Pero si nos das todos los datos no nos importa. ¿Desde dónde? Desde Deusto. Pues venga, Miquel, sí. Desde venga. Deusto. Resultado, Miquel.
2-1 a favor del Athletic Club, sí. Y gol de Alex Berenguer.
Berenguer, el que abre la lata. Perfecto, gracias.
Así es. Venga, Alberto.
Miquel, gracias por estar ahí, por seguirnos. Hola.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué hay? ¿Quién eres?
Soy Paco, de Baracaldo.
Venga, pues apunto por aquí el teléfono y que eres Paco desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, Paco?
3-2 y Bacalao de Sanzet.
3-1 con el primero...
No, 3-2, perdón. 3-2. Alberto,
venga, 3-2, 3-2 sí. Con el primer gol de Sanzet. Perfecto, gracias, Paco.
Venga, es que ricasco, Agur.
Agur, venga, pues aquí lo dejamos. 35 llamadas entre estos tres días. Mañana y pasado mañana, recordad que hay más, ¿eh? Porque tenemos evidentemente otro partido frente al Atlético de Madrid, igual más difícil de adivinar, o no, nunca se sabe. Esta tarde paso lista, por la web, por la FM o por donde queráis, ahí estaremos, ¿eh? Contándoos el partido. Vamos a ver si es con una victoria rojiblanca del Atlético. Gracias por seguirnos, hasta esta tarde, agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Cuídate. Hablamos de salud y mucha salud.
Aprendemos
muchas cosas, siempre lo hacemos, ¿eh? Durante el año con nuestros colaboradores. Así que yo no le quiero hacer esperar mucho, vamos a empezar ya con los contenidos de hoy. Arrancamos, Cuídate.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
Vuelve el fútbol, vuelve la pasión por tu equipo, porque cuando amas algo, lo quieres todo. ¿Y quién no ha hecho alguna vez locuras para disfrutar de su equipo? Descubre divertidas anécdotas vividas por nuestros locutores junto al mejor análisis de cada jornada de liga los viernes en La Pizarra de Quintana, de la mano de Movistar, la casa del fútbol.
Diez años de Marca Plus, juegos interactivos, premios, reportajes, fotogalerías, vídeos. Marca Plus es la publicación oficial del Giro, la Copa Davis, la Hexagon Cup, y ha sido premiada varias veces a nivel internacional. Marca Plus, descárgatela a través de la app o la web de Marca. Y por el aniversario, sorpresas y premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca.
Hace unos meses, ay, qué bien, qué necesario que todo llega por las vacaciones de verano, ¿no? Qué ganas, todo llega. Si es que estamos trabajando y con ansiedad y estrés, pero todo llega. Pero también decíamos antes de las vacaciones, todo llega, amigo. También llega el volver otra vez a la rutina, al trabajo, a la temporada. Y así estamos. Estamos dando los últimos coletazos del verano, pero ya mucha gente se ha reincorporado. Nosotros nos hemos reincorporado, pero fuerte, fuerte. Arrancamos en estas semanas la temporada y el estrés aparece. El estrés sin haber trabajado aparece, porque vuelves y empiezan pues ya las listas, las obligaciones, los colegios, el trabajo, el cómo me irá, el ay Dios mío, otro año más. Me estoy agobiando en mí misma solamente de introducir el tema. Voy a saludar a Boti porque me va a tranquilizar. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Pues ya lo has visto. Pensé que estaba bien, pero me noto agobiada. Claro, vuelve otra vez la rutina y todas estas
pero
cosas.
¿Pero qué esperabas? Volver a tus brazos otra vez.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Hay brazos que no se debería volver mucho.
Bueno, no. Esto es la historia de nunca acabar. ¿Qué le vamos a hacer?
Hay que trabajar.
Hay que volver con ilusión, nuevo año, nuevos proyectos. No sé cómo vendértelo, porque yo tampoco tengo muchas ganas, ¿verdad? Porque de vacaciones está muy bien, pero es lo que hay, y vamos a ver cómo lo podemos hacer de la mejor manera posible. Y de verdad yo tengo mucha ilusión porque este año todo el mundo se apunte a ese cambio vital, y si durante las vacaciones nos hemos relajado, que es normal, y tenemos derecho al olvido, también nuestro cuerpo tiene un poco derecho al olvido. Sí que es cierto que las personas que tienen incorporadas el ejercicio físico en la vida, las vacaciones también las ayudan para incorporarlo más. Pero si por lo que sea lo hemos dejado al lado, ahora una de las mejores maneras de combatir ese estrés, de combatir ese cortisol, sabemos que es con ese ejercicio físico, con ese tristras y ese cucutras todos los días, con esos ejercicios de fuerza, a ser posible al aire libre, que nos dé el sol. Ya sabemos que con protección sí vamos a estar más de 15 minutos, que eso ya lo hemos contado hace mucho tiempo, pero vamos a intentar incorporar ese ejercicio. Y para las personas que buscan alternativas, y se habla mucho de complementos alimenticios que hay en el mercado, vamos a intentar poner un poco de luz sobre las tendencias, las novedades que hay, para qué sirven, para qué no sirven, y sobre todo con uno que se llama, está muy de moda, no se sabe ni pronunciar, se llama ashwagandha. Vale, en realidad se escribe ashwagandha, pero bueno, es la ashwagandha, que es, bueno, es el ginseng indio, lo llaman también, se utiliza en la medicina tradicional india desde hace miles de años, y además, bueno, pues mucha gente piensa que les puede ayudar, y hay algunos estudios científicos que sugieren que la ashwagandha pues tiene beneficios para el estrés, para la ansiedad, para el sueño. Ashwagandha literalmente se llama aroma de caballo, que lo sepas.
¡Anda! Aroma de caballo. ¿Ves? Es que esto me sonaba así como muy 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 espiritual, muy de, venga, vamos a relajarnos, sí. Que esto, pues ya está, pues hermana nube, aroma de caballo. Suena mejor decirlo de la ashwagandha este. Yo pensé que iba a ser la ashwagandha una filosofía, pero no. No es una filosofía.
No, 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 es un complemento.
Es un complemento.
Es un complemento. Es un complemento. Es un complemento natural dentro de los adaptógenos. Al final, ya sabéis que yo todos los complementos naturales los cojo un poco con pinzas, porque la evidencia es limitada. Y lo cierto es que la suaganda se considera en el grupo de los adaptógenos, es un compuesto en el que hay indicios de que podría ayudar al organismo a adaptarse a los factores que sean estresantes, a equilibrarlo. Parece ser que tiene un efecto antiinflamatorio, podría aumentar la energía, aliviar la ansiedad, mejorar el sueño. Tiene unos compuestos que se llaman huitanólidos. Hay más de 40 huitanólidos en la planta, es que no mola el nombre. Y bueno, pues hay estudios en los que dice que puede ser positivo para todas estas cuestiones. Como os digo, siempre esto, pues hay que relativizarlo. Lo más importante, obviamente, cuando una persona tiene estrés o tiene ansiedad, va a ser tratar ese origen del problema. O sea, si tú tienes un problema que te genera estrés y ansiedad, y el problema no se va, por mucha suaganda que te tomes, obviamente el problema no se va a ir. Esto es lo primero que tenemos que decir. Pero bueno, está muy de moda y dentro de los complementos que hay, pues siempre hay algunos que tienen más evidencia que otros.
Uy, me gusta mucho esto, ¿eh? Has dicho antiestrés, antiinflamatorio. Y yo digo, bueno, pues para volver, ahora que estoy volviendo, antes de que empiece la temporada, me voy a tomar un cargamento. Porque bueno, al final me va a ayudar para todo.
Hay cosas que son interesantes y que realmente se puede ver que tiene actividades, como hemos dicho, antiinflamatoria, antioxidante. La actividad antioxidante, al final sabemos que está en muchísimos compuestos naturales. Efectos neuroprotectores, podría proteger a las neuronas, puede tener cierto efecto anticancerígeno, puede hacer que... Mira, hemos hablado alguna vez de la apoptosis, que son esas células que cuando ven que se están poniendo malitas se autodestruyen para no fastidiar, ¿no? Para no dar guerra. Entonces, si esas células no se autodestruyen, acaba apareciendo un cáncer. Entonces, ese mecanismo de apoptosis